Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, insiste en el retiro del monumento del Cristo del Pacífico. Simpatizantes de izquierda de Susana Villarán organizarán manifestación en contra de dicho monumento en el Morro Solar. Además, exalcalde Luis Castañeda Locio critica a Susana Villarán por este pedido y le exige y le demanda que se ponga de inmediato a trabajar y a concluir las obras que dejó. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 145, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
sorprendente, maravilloso, Cristel, el público te aplaudió de pie. Qué gusto.
Hemos escuchado y con mucha energía y qué gusto de presentarla en el programa. Realmente es un honor presentar a esta chica, a esta señorita llamada Cristel Rodríguez, quien canta con una energía pues realmente sorprendente y a mi modo de ver se constituye realmente en una embajadora de la paz de Chile, porque es el país de origen de Cristel, y realmente fascinante, y me parece extraordinario que existan personas tan puras, tan buenas como ella, que hagan este arte, que hagan este bien a la humanidad, en vez de estar pensando en guerras entre países. Carambas, lo que hace Cristel realmente no tiene palabras, sinceramente, en comparación con lo que otras personas pueden estar haciendo, pero realmente el aplauso de aquí, de Sol Frecuencia Primera y de nuestro programa Extremos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos a Extremos, bienvenidos a todos. Estamos todavía aquí viendo unas imágenes de la pequeña Cristel cuando recién se iniciaba.
Sí.
Chiquitita y pequeñita, y hace unas semanas también.
Hace unos días,
claro,
¿no?
Lo presentamos cuando cantaba Mueve el Ombligo, ¿no? Mueve el Ombliguito. Ajá. Y bueno, sí, yo sabía que ya había crecido, que esos videos eran ya de hace un tiempo. Ahora se ha hecho toda una jovencita adolescente con una voz mucho más trabajada y preparándose seguro pues para ser una gran artista en este camino.
No, fascinante. Y sabes que tiene una tendencia evangélica, Pero lo que me gusta de ella es que, a pesar que su familia es evangélica y un poco también, los temas que canta son más dedicados al amor.
Uh-huh.
y al bien, más que un tema fanatizado de Dios. Es lo que le comentaba el otro día, que hemos conversado con su familia, con ella, inclusive, que ella no está hablando de Dios, sino que está haciendo lo que Dios pide.
Claro,
o sea, haciendo Dios, no hablando de, no haciendo retórica, sino haciendo acciones, actuando, o sea, eso es lo mejor.
Es lo más importante, y además es lo más eficaz en realidad cuando se quiere llevar ese mensaje hacia las demás personas. No hablar, como tú dices, retóricas, porque los hechos son los que hablan más que las palabras, ¿no? Y si está tomando ese camino y está haciéndolo a través de lo que mejor sabe hacer, me parece genial, porque es una bonita forma también de sentirse bien ella misma y hacer sentir bien a quienes la escuchan.
¿Y a ti qué te pareció? ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho su interpretación, sobre todo.
El tema se llamaba How Can I Not Love You? ¿Cómo no puedo? ¿Cómo no podría amarte?
Uh-huh.
Es un cover, pero de todas maneras lo interpreta ella. Fascinante. Bienvenidos al programa Extremos. Y hablando de otras situaciones, tenemos aquí al Cristo. El Cristo que hace cachita con los dedos en el morro solar de Chorrillos. ¿Qué tanto problema con el bendito Cristo? No entiendo por qué insiste tanto la señora Villarán en vez de estar realmente trabajando. A mí me molesta, me irrita su presencia, sobre todo por esa hipocresía que demuestra. No solamente en esto, sino en muchas cosas. Y no vemos resultados. Y acá lo que queremos son resultados. No que estén persiguiendo a otros funcionarios. Cristo del Pacífico. Donación de Alan García representa el 10% de sus ingresos en 5 años. Los 5 millones que se invertirán que se han invertido en la obra podrían ser deducidos del pago de impuesto a la renta de las empresas que donen recursos al patronato que se ha formado para financiar el monumento. Aunque el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, comentó ayer que su cartera no tendría por qué involucrarse en el proyecto del Cristo del Pacífico anunciado por Alan García, Puesto que se trata de dinero privado, la situación no es tan sencilla, pues los 5 millones de soles que se están invirtiendo en la obra van a poder ser deducidos del pago del impuesto a la renta. Pero dale y dale con ese mismo asunto. Me han gustado las declaraciones que ha dado recientemente el señor Castañeda Locio al respecto. Me parece que ha sido muy, muy acertado, muy acertado en ese tema. Y está invocando, pues, efectivamente, a la señora Villarán que no se meta en lo que no le corresponde. Aún con todo, la señora Villarán está ahora exigiendo que, a como de lugar, se reubique el Cristo del Pacífico. Ha sido una declaración reciente de ayer domingo y realmente mortifica que se insista en ese asunto. Pero bueno, vamos a escuchar ahora qué habla el señor Castañeda Locio al respecto. Adelante. Eso es Extremos.
¿Estás refiriendo al Cristo?
Sí, al del Morro, sí.
Me parece una iniciativa muy buena, muy muy hermosa, porque tiene varios de la fraternidad, de la unión, de la convocatoria, brazos abiertos y no al Estado. A mí me parece una cosa más bien bastante buena, inspira a la paz, creo que la gran creación entre los peruanos es muy necesaria desde el punto de vista ornamental, va a estar iluminado, o sea, me parece una cosa bastante bonita y me parece muy lindo el gesto.
Uh-huh. ¿Y las críticas? ¿Qué pira de las críticas que se han hecho?
Bueno, es que usted ha visto que cuando uno hace algo lo critican, pues, y si no hace nada también. O sea, si vamos a estar en estas cosas, ¿sabes qué? Que no hagamos caso tanto a las críticas, hagamos cosas.
Pero hay algunas que llegan incluso de la propia alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán. ¿Usted cree que podría tomarse en cuenta también o no?
A mí yo hubiera preferido, por ejemplo, la Canta Callao, que es una linda avenida que dejamos pendiente, que debería estar terminada, la han abandonado. Ya debería haber terminado Ayón, tampoco la termina. ¿Me entiendes? Ya debería haber terminado los túneles, tampoco los termina, por Dios santo.
Ahora, si
anda pisando si usted... placas, cambiando de colores, criticando al pobre Cristo. No,
pues. Si usted hubiese sido alcalde, señor Castañeda, en este momento, ¿le hubiera molestado que no le consulten sobre...?
No me hubiera molestado, y es más, seguramente ni me hubiera dado la entrevista porque estaría trabajando. Más interesante, pero necesita resultados, mucho verbo, mucho crítica. No,
¿usted cree que
sería otro si fuéramos más fraternos, más constructores, más hacedores? Qué barbaridad, alguien hace algo bueno, hay que derrumbarlo, hay que destruirlo, por Dios santo, ojalá que este Cristo ilumine y traiga paz hasta los cerebros o a las almas.
No, pero nadie ha dicho que lo derrumben tampoco, ¿ah?
Entonces, pues ya qué lindo que vayan a rezar un poco, pues.
Y ¿no? Don Luis Castañeda, bueno, sí. Lo otro es que también se dice, bueno, ¿y de dónde sale la plata? Pues, ¿cómo es que el presidente tiene plata, 100 mil soles para donar para que se construya el Cristo?
Oiga, en buena hora que tenga 100 mil y que pueda darlos y donarlos, por Dios santo. Ya por eso, porque los dona, está mal. Si no los dona es porque dice, ¿para qué atesora el dinero? El hombre da conferencias, el hombre no tiene mayores gastos, recibe su sueldo, no puede ir. Ya todos, no empañemos todos, no ensuciemos a todo el mundo, por Dios santo. ¿Sabe lo que pasa? Que acá en el país tenemos esa política de rebajar a los demás para sentirnos más altos. Si que hace, le molesta seguramente a alguien porque no hace nada. Bien hecho que haga, en buena hora que done, si no, no lo haría tan abierto, pues. Uh-huh. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde?
Bueno, ahora aprovecho que está usted con nosotros. Hay otro tema que también se ha planteado, bueno, del que se dice que formaría parte de una iniciativa, de una aspiración, y es la posibilidad del indulto del ingeniero Alberto Fujimori. Usted, de hecho, a eso se ha referido también el presidente electo Ollanta Humala. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que eso en algún momento se podría dar? ¿Bajo qué condiciones o de ninguna manera?
No, mire, una cosa, tampoco se trata, hay penas, tiene que cumplir su pena, pero tampoco hay que ser crueles, pues tampoco, si está en un estado pésimo de salud, está peligrando su vida, no lleguemos tampoco al sadismo. O sea, si es necesario darle el indulto o alguna medida que contribuya a preservar su salud, si no, es mal ejemplo que se da desde el punto de vista del Estado. Él tiene que cumplir su pena dentro de las condiciones que se le ha estado dando, pero si hay una salud y hay un motivo de salud realmente muy duro, muy difícil, la aproximación a la muerte, etcétera, pues hay que darle el indulto, menos venganza, menos odio, menos revanchas.
Para terminar, señor Castañeda, para terminar con el tema del Cristo del Pacífico, ¿usted también se ha sorprendido como la mayoría de la población o tenía conocimiento de que nos iba a salir con esa sorpresa el presidente?
No, lo conversamos así hace muchísimo tiempo y a mí me pareció una buena idea. Como ahora no tengo ningún empacho en decirlo públicamente. Yo soy un hombre que le gusta las obras, soy un hombre que me gusta hacer. Y el hacer no solo significa construir en el aspecto físico, construir en el aspecto espiritual.
O sea, en abril usted ya sabía que íbamos a tener un Cristo ahí en el morro.
¿Cómo?
En abril usted ya sabía que íbamos a tener un Cristo en el morro.
No me acuerdo exactamente las fechas, pues. He conversado tantas cosas con el presidente y en la condición de alcalde y de presidente. Él y siempre la actitud ha sido cordial, sana. ¿Me entiende? A mí me encantaría, por ejemplo, que todos los que tienen que ver con la gestión pública estarían haciendo y sabrían. Yo no salgo a criticar la iniciativa, sino estarían, miren mi obra, miren mi otra, miren acá mi otra obra, 4.000 obras ya, voy a superar a Castañeda, voy a hacer más obras que Castañeda. ¿Entiendes? No, sería muy bueno eso, muy lindo. La competencia tiene que ser sana, menos adjetivos, menos criticar, menos derrumbar, más crear, más hacer cosas. Eso es lo que quiere la población, por eso votaron. La población no habla, no vota por hablantines, por criticones, que todo está malo, y uno agarra y les pregunta, ah, sí, todo está malo, ¿y tú qué has hecho? ¿Ah? Pregúntenle a muchos, o a muchas, para no hablar problemas de género.
A muchas, o sea, parecía que usted se está refiriendo, aunque sin mencionar a la alcaldesa de Lima.
No, es que si ¿no? digo muchos, me van a decir que estoy haciendo una discriminación de género. Ay. Entonces digo muchos y muchas.
Bueno, don Luis Castañeda, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Luis Castañeda Locio, exalcalde de Lima, opinando sobre este espinoso asunto que en realidad no debió haber sido tal. Pero hay que mencionar algo muy importante, porque hay que también ser justo. Sí es un poco prepotente, más que prepotente diría improvisado, el tema de la presencia del Cristo del Pacífico en el morro, porque se han olvidado que en el Morro Solar, al costado del Cristo, muy cerca, está el planetario y el observatorio. ¿Y qué estrellas se van a poder ver ahora, pues? Con todas las luces que va a tener esto. Vamos con eso también, ¿eh?
Claro, ¿y el planetario, ellos se han pronunciado al respecto?
No se han pronunciado.
Es también lo raro, ¿no? Porque creo que debían haberse pronunciado si es que realmente capaz no hay problema, capaz no les está impidiendo realizar su trabajo, qué sé yo, ¿no? Porque se han pronunciado, creo que precisamente la alcaldesa de Susana Villarán, entre otras cosas, dice eso, ¿no? Que al costado está el planetario y que ahora cómo va a pasar, qué va a pasar, ¿no? Con ello. Pero las mismas personas encargadas del planetario, del observatorio, no han dicho absolutamente nada. Capaz esta semana van a pronunciarse al respecto y esperemos a ver pues qué es lo que
me parece muy bueno. Lo que no me gusta es cuando se tiñe ya de política, cuando lo hacen por joder. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me molesta. Y toman y vienen esas gentecitas que se creen defensores de la humanidad, del resto, y que en realidad lo único que quieren es desarrollar su neurosis porque son unos comunistoides, pues, ¿no? Es la cosa, ni siquiera de comunismo saben. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Ahora, ya si Cristo está ahí, pues ya está ahí, pues ya con luz, sin luz, no importa, solo por último que no le pongan luz, pues ya que se quede así. Y ya, y fin, no molesta a nadie, ¿no? Le dicen que se cae, que si se cae, ¿a quién va?
¿A quién le va a caer?
¿A quién le va a caer? En fin, ¿no? Lo cierto es que la empresa Apoyo ha sacado una encuesta ayer domingo, y en esa encuesta dice que la señora Susana Villarán tiene solamente un 30% de aprobación. Fíjate con eso, ¿qué tal? 30% de aprobación, Susana Villarán. Y un 54% de desaprobación, mientras que un 18% simplemente no precisa, no quiere decir nada sobre ella. Más del 50% la desaprueba a esta mujer. Es obvio que si las elecciones hubieran sido ahora, ella no hubiera sido electa de ninguna manera. Su presencia en la alcaldía es circunstancial, simplemente. Fue un... ¿cómo le podríamos decir?
Una buena publicidad, una buena campaña.
Un pequeño affair, un desliz del electorado a partir de la salida de Curi. Uh-huh. Un desliz, un choque y fuga. Y en ese instante, pues, se metió por la grieta y ahí está. Y se ha quedado, pues, como una espora, como un hongo ahí, ¿no? O sea, así es la cosa. Y la espora, pues, no produce nada bueno, ¿no? Lo único que está haciendo es tratar de destruir lo poco bueno que se quiere construir. Eso es lo que veo, ¿no? Y bien hablado el señor Castañeda Locio de las cosas. Mira, ese túnel, ¿no? Ese túnel que iba hasta de Rímac, por ejemplo, hasta la zona de Canto Grande, se quedó en nada. Mm. Está medio a hacer, no lo ha terminado, ni lo terminaron. El puente de Nicolás Ayllón, por favor. La gente está harta ya de tanto tráfico en esa zona.
Es insoportable esa zona.
No, tú no has ido a su madre. No sabes lo que es bueno. Ahí te pierdes horas de horas estúpidamente. ¿Por qué? Por la negligencia de esta mujer, que de esa manera cree castigar a sus adversarios políticos, pero en realidad castiga al pueblo. Y eso no se da cuenta. Me parece que más que eso es que está rodeada de gente inútil, inepta, como siempre ha habido. Los gobiernos municipales que ha tenido Somos Perú, que es un aliado de esta gentecilla, siempre han sido catastróficos, excepto por supuesto cuando el señor Andrade al comienzo era alcalde. Después se comenzó a degenerar terriblemente, tremendamente. Y acá, pues, es un ejemplo, ahí está de Fuerza Social, pero igual son remanentes de Somos Perú, de parte del Partido de Toledo, de toda esa gentecita de la izquierda. Y ahí están los resultados.
Sí, pues es un problema porque ya estamos a mitad de año y la gente no solamente no ve algo nuevo, sino que lo que ya había se está perdiendo, ¿no?
No te la pierdas, que nos quedan 4 años y medio todavía con esa mujer.
Bueno, eso es terrible si es que va a seguir así la situación, porque aparte del tráfico que ya es insoportable en todas partes y que precisamente se produce porque hay zonas como las que has mencionado que no se terminan de construir, de realizar, y eso va haciendo una cadena entre los carros que se van acumulando y llegan pues hasta zonas incluso lejanas, ¿no? Pero y ahora se están llenando también las calles con ambulantes, el recojo de basura también es ineficiente. Es más, ¿no? Los primeros días simplemente no recogían, creo, y estaba ya todo acumulado por todas partes. Luego ya sé más o menos que se han nivelado por ahí, pero también falta la ayuda que la Municipalidad de Lima brindaba a algunos distritos en apoyo a la labor que hacían, ya no la están dando. Entonces cada uno de los alcaldes de cada distrito se las está viendo solos en esos aspectos y evidentemente están haciendo malabares para poder cubrir esas faltas, ¿no? Y estamos viendo pues eso, ¿no? Lo que tú mencionas del tráfico terrible que hay en diferentes zonas de la ciudad, más los lugares en los cuales no habían ya ambulantes, se están llenando nuevamente, y lamentablemente eso trae también consigo inseguridad, porque donde ves conglomeración de gente aprovechan los delincuentes para meterse, robar, asaltar, pues, ¿no? Porque saben que ahí encuentran las víctimas propicias y además pueden huir rápidamente.
Sí, tengo acá una información de último momento. Richard Amiel, político del Partido Popular Cristiano, falleció ayer a los 66 años de edad. Richard Amiel fue candidato a la alcaldía de Lima en 1986 y también regidor metropolitano entre 1987 y 1999. Descanse en paz. Entonces, él también fue exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, continuamos con la información, y mientras la señora Villarán sigue criticando un grupo de gente simpatizante de Sendero Luminoso que se hace pasar como demócratas, convocaron. Dice que de la sociedad civil, ese cuentito estúpido de la sociedad civil me tiene podrido. Me tienen podrido esa gente. Y hay actores y actrices que se les gusta meterse ahí en esa cochinadita de hipócritas. Eso es lo que más me revienta, son hipócritas. Pues ellos han hecho una manifestación que le llaman la cuaresma contra Alan en la Plaza San Martín. Pobres gentes, acá.
¡Juicio a
García!
¡Juicio!
Bueno, es una actividad de los ciudadanos de Lima que hemos llamado cuaresma, para vigilar lo que resta del gobierno de Alan García, ¿no? Nosotros creemos que va a estar, son 40 días llenos de sorpresas, ¿no? Ya no, y
hay que estar
atentos porque hay ejemplos de ello. En la ley 29.703 tenemos también el coloso que representa el ego de nuestro señor presidente instalado en el morro. Y tenemos un decreto supremo que no le hace justicia a las miles de víctimas que resultaron afectadas en Cochabamba. Es un gobierno débil en la lucha contra la corrupción y que ha dejado de lado todo el tema de los derechos humanos.
El tema de este Cristo no es una anécdota, ¿no?
Habla de este ateo.
Hay unos documentos recientes que se han divulgado que hablan de la imposición que significa esta estatua copiada, mal copiada, de dos además, no solo de una, del Cristo del Corcovado, de una estatua en Cochabamba, que de repente aparece de un día para el otro, que no cumple los mínimos trámites para ser hecha, que nadie sabía de su existencia, que se presenta como una sorpresa, que el Ministerio de Cultura acepta sorpresas en un espacio patrimonial de la ciudad. Pero lo que han puesto ahí, además, es una estatua mala, no es una escultura, es una talla cualquiera, inflada, se parece, con perdón, al Ken de la Barbie, ¿no? Evidentemente nos merecemos más. Chorrillos se merece más, Lima se merece más. Los que estamos en esta plaza, ciudadanos, nos merecemos más.
Me volví como que parte de la
organización Brivio,
en estos días, ¿no? Sin querer queriendo. O sea, yo iba a venir igual, porque me importa bastante.
¿Cómo va a cocinar esta mujer?
A la impunidad, a defender nuestros derechos como ciudadanos.
Yo diría que vaya a cocinar esta mujer, que viene ahí a lavar, ¿no?
Para
a fregar los pisos. ¿Qué haces ahí, mujer? La botaron del Canal 5, creo, ¿no? Esa la botaron del 5, ¿no? De Panamericana.
No. Referíamos a eso, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, ¿qué vas a hacer? Esto es ser vigilante. Venir acá.
Sí, mamita. Vas a ser vigilante con Abimael Guzmán también cuando lo liberen.
Que no se hagan promesas simplemente para las campañas y después, nada, se lavan las manos, ¿no? Y ahí lo de García es terrible, ¿no? Las cosas que nos está dejando, la bomba de tiempo, ahorita en Puno lo de...
Ay, ahora es culpa de García. Ah, insoportable apreciar esa gente. Realmente repugnante, vomitiva y con sus anteojitos. Lo que más me revienta. Siempre que tienen esa característica, pues estas basurillas. Y se creen ahí todopoderosas, ¿no? Apropiándose de los medios, ahí posicionándose con su basura. Y con esa actitud flemática, es lo que más me jode. Con su actitud flemática, sábelo todo ahí, ¿no? Realmente repugnante, me molesta, me jode. Y lo que hay que decirlo, lo digo.
Lo que a mí me parece triste realmente es tanta crítica al Cristo, que al final el Cristo no está en una estatua, ¿no? Ni tampoco tiene, en este caso, las formas que todo el mundo le da en cada país. Que el Señor de los Milagros, que todos los cristos que hay en cada mismo en el Perú, en cada departamento, ¿no? Igual que las vírgenes también, que cambian de lugar en lugar según la zona. O sea, hay un solo Cristo para todos, y según la religión que cada uno profese, le da la forma, ¿no? La interpretación que quiera darle, pero en realidad fue uno solo, ¿no? Jesús vino solo, no vino clonado, ni tuvo gemelos. Mellizos.
Es que capaz ese Cristo no se refiere necesariamente a Dios, ¿no? Simplemente ese es el Dios, la estatua.
Puede ser, pero lo que me refiero es esas críticas que sí parece, ¿no? Un Ken, que sí está inflado, qué sé yo. O sea, eso ya son detalles que no tienen nada que ver con la queja que podría haber con que se ponga el Cristo ahí, ¿no? Mm. que como tú dices puede ser un problema para el planetario. Esa sí es una razón más real y coherente.
Para el planetario y para los planetarios.
Bueno, eso ya es otra cosa. Pero me refiero a esos detalles, ¿no? Pero no que si tiene cara bonita, si está, tiene cara fea, si ha sido bien hecho, ha sido mal hecho. Por último, es un regalo. O sea, ya ni modo, bueno, no estar viendo esos detalles. Creo que la intención es lo que vale, ¿no? Ahora, ya eso es ese asunto lo regala. Pasar el Cristo a otro lugar, imagino que implica otro gasto, ¿no? Se está hablando tanto de que no hay que hacer gastos. Eso provocaría otro gasto más.
Y otra cutra y toda la cosa.
Claro,
¿no?
Pues
tanto
no.
Entonces, le gusta la
ahí sí no se fijan en ese detalle, ¿no? Y por último, ¿no? Ahora resulta pues que lamentablemente todos los presidentes que salen del gobierno son asesinos y corruptos. Bueno, ya todos sabemos que todos los políticos pasan por la corrupción,
ese hombre que salió ahí, viene ahí con el plan de hacerse el payaso, que se parece al muñeco Kent de Matrix.
Claro, pero eso me pareció una falta, no una falta de respeto a García, ni una falta de respeto a ninguna persona en sí, sino una falta de respeto por último a quienes somos creyentes.
A la creencia, ¿no?
Claro, ¿no? A la creencia en la existencia de un Dios y de su hijo Jesús y todo lo que puede implicar según como te digo.
Está lleno de odio, lleno de odio, esa es la cosa. Yo por eso digo, a los senderistas se les extermina como cucarachas, como piojos, con baigón. Maldita sea la hora que la torpeza de la gente ha hecho que llegue ese señor Humala al poder y ahora se creen, pues. O sea, esa es la cosa así de sencillo, ¿no? Ahora, les recuerdo, ¿quién hizo que entre Fujimori que tanto les jode ahora? ¿Quién hizo que entre Fujimori al poder? Ellos. Ellos, que no a la... ¿Cómo le decían antes? A la oligarquía, que no sé qué cosa, a los ricos, que van a tomar el poder por lo vergonzoso y lo hicieron, lo metieron a Fujimori. Ahí está, pues. O sea, ellos son los que se equivocan y luego le echan la culpa.
El pueblo para los platos rotos. Bueno, esperemos después del 28, pues capaz le sale nuevamente el tiro por la culata.
Esperamos eso. Volvemos y este tema es muy bonito y nos lo han pedido y aquí en Sol Frecuencia Mera, muy contentos, lo complacemos. ¿Cómo lo vamos a complacer? Con los temas que nos pide nuestro público. Y este es Tiffany Thornton. Y el tema se llama Someday My Prince Will Come, de la película Blancanieves y los Siete Enanitos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Someday my prince will come. La norteamericana Tiffany Thornton. En Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primera.
Bueno, que tengan un buen viaje. Cuídese. Ah, y tenga, tómese unas cervezas en Valverde Mayor. Eso nos dará más tiempo para estar con su hija.
Eres muy ocurrente, Sally. Me gustas. Por eso a ti te mataré el último. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
La euforia de la noche ante la fanaticada no pudo ser recompensada de otra manera, pero un inesperado momento casi termina con este concierto realizado en Brasil. El baterista de la banda australiana Hilson Brandon Gillies terminó literalmente estrellándose en el piso luego de que la masa no lo acogiera como él lo imaginó. El músico, que intentó bucear entre el público, quedó tendido por varios minutos en el suelo hasta que fue trasladado en hombros al terminar con varios golpes en el cuerpo.
Este hombre, Branson Gills, de la banda australiana Hilson United, impactó violentamente contra el piso. Pues, ¿cómo se lanza este hombre?
Pero gracias, bueno, pobrecita, no le habrá dolido. Pero
claro, quedó con eso muerto, ¿no?
Claro, ¿no? Pero
se da una zambullida en el piso.
No, lo que digo, lo paradójico, no sé, es que él sale primero y avisa que se va a lanzar. Ajá. Porque yo pensé, cuando recién vi la noticia, que que fue un arranque que agarró y salió corriendo y se tiró, ¿no? Pero no, sale, avisa que se va a tirar y cuando se tira nadie lo agarra. Y pobrecito, qué terrible dolor, o sea, que se quedó tendido en el suelo unos minutos. Clásico de cuando te llevas un golpe y no puedes ni moverte porque todavía estás asimilándolo. Afortunadamente no ha tenido, al menos, ¿no? Hasta ahora lo que se sabe, problemas mayores, luego se paró, bueno, fueron a atenderlo y regresó adolorido, sí, ¿no?
Y quejándose de todo el mundo que no lo
con harta vergüenza, supongo.
Y cólera, ¿no? No lo han agarrado.
Ay, pero como bueno, es que hay otros, bueno, otros artistas que han hecho eso, bueno, lo he visto en películas. Pero también imagínate que tú estás ahí en el concierto y alguien se te lanza encima, tu primera reacción natural es hacerte un lado porque también sientes que te vas a golpear, ¿no? Es que se llenó de la adrenalina, ¿no? Que lo hizo hacer eso.
Bueno, continuamos con el programa Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Por cierto, hay quienes se preguntan dónde está Luis, pues a mí me lo pregunto. Esta es Sol. Y hablando de eso, en unos instantes ya viene Ermelinda. Así es que ahora raya en las discotecas del Cono. Así es, con el pueblo. Así es, Ermelinda, o sea, Ana Rosa, se va a bañarse de pueblo.
Bañarse
y parece que no es la única integrante del programa que le encanta bañarse de pueblo. Muy bien. Y ahora vamos ahora con esta nota interesante. Y hablando de pueblo, por eso que decía eso, ¿qué te parece? Y justamente donde has estado anoche en Villa María del Triunfo, les gusta, parece a los extraterrestres, a las ovnis, los platillos voladores que pasan por ahí, escuchar cumbia. Y se paran a ver cumbia.
Hasta los marcianos han llegado ya.
Un supuesto platillo volador, pero más me parece que es una aeronave que está pasando por ahí y está tocando el grupo Fania, y eso me parece que es San Juan de Miraflores, y efectivamente ahí pasa la nave, supuesta aeronave o nave extraterrestre, pero me parece que es un avión que está pasando por ahí. No creo que sea, que simplemente era una nave alienígena que quería escuchar al grupo Ufania, ¿no?
Son esas curiosidades que se cuelgan ahora.
Pero hablando de alienígenas, quienes sí han estado anoche en algunas discotecas, como en esta discoteca llamada, ¿cómo se llama esto? Tokio. ¿Y con quién ha estado? Con Federica, es decir, Claudia Centeno, Claudia Canchita Centeno y Chiqui Rock. Hace tiempo que no sabíamos de este hombrecito, Chiqui Rock, que es de la vida del pelado. Ahí está el pelado.
¿Pelado? ¿Por qué pelado? ¿Tiene pelo?
No, tiene poco pelo. Vamos ahora con esto. Y esto ha sido anoche, anteanoche mejor dicho. Aquí tenemos a Ermelinda, una discoteca Tokio. Ahí faltó ponerle la música característica. Ahí está Ermelinda bailando. Esto es la discoteca Tokio, había cerca de 2.000 personas en esta discoteca, y ahí está Ana Rosa ahora, perdón, Ana Rosa del Río, la nueva vedette, danzando. Pero vamos, estoy poniendo esta música que es la música característica porque, como ustedes saben, amigos, escuchan, por respeto, no podemos hacer reggaetón. pasa con Claudia, de muy mal gusto, critico eso, y le pido la sangría. Y ahí están jugando con el público, tanto Federico como Belinda, aunque más parece Claudia y el arroz, en realidad pareciera que estuvieran fuera de personaje.
No, es que las invitadas en realidad éramos las actrices, porque por completo no podemos presentar los personajes. Y
así es la cosa.
Claro. Y bueno, ¿no? Estábamos viviendo así con el público. Y con Claudio vos te sumaste de risa con los
personajes. Y con la madre, ¿no?
Ahí sí, esa parte.
Sí, estaba muy malo. Bueno, ¿y ahí?
Retando a las dos concursantes que subieron a bailar. Ajá. Para demostrarles que ella baila mejor.
Y
el
público. Y eso que dice conquista, conquista, ¿qué cosa es? Pero con Hermelinda y tú has presentado el programa de televisión, ¿no?
Un programa de televisión, sí, con el mismo canal y además está con
Carlos. ¿Y qué tal la reacción del público? Cuéntame.
Muy buena, muy divertidos.
¿Y esta compañía?
En las primeras horas de la noche, porque es cuando recién están llegando a las discotecas, la verdad. Y estaba lleno, ¿no? Ajá. Como estás viendo ahí. Y nos recibieron muy, muy entusiastas. Bueno, era un ratito nada más lo que estábamos en cada uno de los lugares, pero nos divertimos bastante con ellas, ¿no?
Bueno, la primera vez que voy a este lugar es la discoteca Tokio, aunque dicen que antes se llamaba la discoteca Changri. Bueno, y había otras más ahí en la zona, ¿no? Y estaba lleno de gente, ¿no? Que les aclamaba y todo eso. Pero qué bonita experiencia. ¿Y qué tal, cómo te sientes en esta nueva experiencia ahora viendo a hacer shows en discotecas?
No, nunca había ido con él. Pero sí, fue bonito, fue muy divertido. La gente se presta mucho también para divertirse, porque precisamente para eso han ido, ¿no? Divertirse, jugar, bailar. Que
esté
un poco anecdótico también.
Oh, bueno, perfecto. Sí, acá después del programa La Rosa que va también a más sitios a presentarse con ¿cómo se llama esta chica?
Con Claudia,
o sea, Federica.
Con Chica.
Bueno, aquí ya se retiran del escenario. En fin. Vaya revelación, ¿no? ¿Y tú alguna vez pensaste estar así animando en discotecas?
No, porque yo tan nocturna, tú sabes que no soy.
Ajá.
Ni siquiera voy yo a bailar, ¿no?
¿Cómo?
Ni siquiera voy yo a bailar, digo.
Pero una vez, recuerdo, y cerca de ese sitio, en Camino Villa El Salvador, con Walter Dolorier, íbamos a hacer una presentación, ¿no? Bailable de los integrantes de Amanecemos Contigo.
Claro, pero no era.
En 1997.
No era ni en una discoteca, ni era de noche.
En un tabladillo.
Era una. Como un.
Una feria.
Una feria, un festival que estaban organizando, creo.
Ajá.
Algo estaban celebrando, un aniversario de algo, creo, y habían hecho como un pequeño show de presentaciones, ¿no? De varias presentaciones. Pero no, pues no hemos ido. No he ido yo antes a hacer una presentación en discoteca.
Sería bueno que te reúnas pues con. Con Kinder, ¿no? Kinder sorpresa para que te dé algunos consejos y pronto Ana Rosa sale ahí,
vinculada
a Melcochita,
por favor,
en Amor, Amor, Amor y toda la cosa, ¿no?
Eso es diferente, pues, porque como tú mismo viste, entramos a cada lugar un ratito nada más a saludar a la gente, intercambiar un poco con ellos, un momento de diversión, de entretenimiento y nada más, ¿no?
Y si no, te dicen, no, Ana Rosa, ¿qué te parece? Mira, para que tengas pantalla, vas a tener que decir que Melcochita te descubrió.
No necesito eso para tener pantalla.
No. Ya, tomarte ya.
No
un romance con Melcochita, ¿no? Y como hizo Quindella, es demasiado, ¿no? Pero digamos, tomarte una foto con Melcochita, ¿no? De la mano, ¿no? Tomando un café, un té, un dimsum.
Mira, una foto No lo sé, porque tú sabes que uno le invita a un sitio y toma fotos y pero uno acepta con alguien.
Uno, ¿no? Perdóname, pero uno acepta o rechaza, dices no quiero.
Claro, pues.
No te van a obligar, ¿no?
Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, que tomen una foto en un programa y entre todos los invitados, aparte también está.
Es una foto con los.
Exclusivamente a los dos, como diciendo que tenemos algo, hay un vínculo.
Amigos, ¿no?
No, no creo.
No creo, o sea, como el cochita, ¿no? Qué patético.
No. Mucho menos que salir a tomar para crear algo, ¿no?
¡Qué bajo! No, pero uno puede salir, pues, porque sale, pero de ahí que ya la
no, pues, pero, claro, o sea, lo que me refiero es que, lamentablemente.
¡Qué bajo!
Se caracterizan muchos de estos casos porque esas salidas en realidad no son porque voy a tomar el té con un amigo, no, salvo casos excepcionales. Pero tú sabes ya qué tipo de personajes son los que hacen eso y luego pues ponen en las páginas, escriben lo que sea y ponen que si salió porque están negociando algo, tienen un vínculo, esas cosas, mejor abstenerse de.
Y luego te llaman a los juicios.
Peor todavía.
Bueno, y esta mujer, fíjate, es la millonaria más misteriosa de Estados Unidos, que murió a los 104 años y prefirió estar en su apartamento, del cual no salió por décadas, desde los años 30, y donde finalmente murió. La vida de Hughes Clark es lo más parecido a la adaptación moderna de un cuento de los hermanos Grimm. Hija del rey estadounidense del cobre del siglo XIX y de una reina de la belleza de Nueva York, la pequeña Huguette nació en París en 1906. Allí pasó los primeros años de su vida antes de trasladarse a la Gran Manzana. En su adolescencia alternó los mejores colegios en costosísimas clases de baile impartidas por la legendaria Isadora Duncan y el glamour de las fiestas de la alta sociedad norteamericana. A los 19 años se convirtió en la heredera más apetecible del país. La muerte de su padre, el magnate de las materias primas, el ex senador William Clark, le dejó una fortuna personal cercana a los 522 millones de dólares americanos. Los solteros de familias como Rockefeller, Astor o Guggenheim le cortejaron con la idea de formar una familia mucho más poderosa, es decir, la familia más poderosa de la nación. Con 22 años recién cumplidos se casó, pero por amor no, por interés financiero. Su matrimonio con William McDonald Gower, un modesto trabajador de Wall Street, fue un desastre y apenas duró 2 años. El mismo día de su divorcio, en 1930, se tomó la última foto de su vida y comenzó su maldición. Como la princesa de Rapunzel, se encerró en una torre, un imponente apartamento de 42 habitaciones con vistas al Central Park de Nueva York, esperando que un príncipe azul la rescate. Allí pasó aislada 8 décadas, pero el caballero andante nunca llegó. Huguette se fue separando cada vez más y más del mundo. Desperdició los mejores años de su vida viendo dibujos animados en la televisión, rodeada de una colección de muñecas y pidiendo a sus escasas visitas que la llamasen Madame Clark, como recuerdo de su añorada vida en París. Ni siquiera salió de su jaula dorada para asistir al funeral de su madre, fallecida en 1963. Hasta que cumplió 95 años, no dejó que ninguno de sus familiares se le acercase. Temía que solo le preocupase el dinero. Sus obras de arte o las faraónicas mansiones que poseía en New Canaan, Connecticut, de 52 y 121 habitaciones y Santa Bárbara, California. La sospecha de que sus parientes solo querían su fortuna la llevó a relacionarse con un grupo muy reducido de personas. En la única que confiaba ciegamente era en su antigua secretaria Saint-Pierre, fallecida el pasado mes de febrero, con la que se comunicaba en francés para evitar que nadie entendiera sus confidencias. Los últimos meses de Huguette fueron un fiel reflejo de su vida. Sus abogados peleando en los juzgados de Manhattan contra los sobrinos nietos de la misteriosa heredera por hacerse de su fortuna, mientras ella agonizaba en una habitación del hospital de Cedar Sinai, que ni siquiera estaba a su nombre. El pasado 24 de mayo falleció la pobre niña rica, que lo tuvo todo y no supo cómo disfrutarlo. dejando una cruda batalla legal por sus 521 millones de dólares de patrimonio, entre el que se incluye el violín de Poussin, la Virgen, fabricado por Antonio Stradivarius en 1709, y el cuadro Ramo de Rosas de Auguste Renoir. El 9 de junio, Hewlett Clark, amante del arte y la música, habría cumplido 105 años. ¿Qué tal?
Bueno, eso demuestra que no necesariamente acumulando mucho dinero, teniendo todo el oro del mundo, puedes realmente ser feliz si no tienes lo que realmente interesa, ¿no? A una persona a tu lado que realmente te quiere y te valore por quien eres y que sepa vivir contigo la vida, si sea en la riqueza o en la pobreza.
Pero mira, tenía todo ese dinero para ir a comprarse lo que quería.
Claro, pero el amor no se compra.
Ah, claro que sí, puedes tener a quien quieras. Imagínate, ponen avisos, hacen cola ahí.
Mira, hay gente, y este es un caso, pues, triste,
y parecía,
¿no?,
que no era fea.
Hay gente que
tampoco
se pasa toda una vida esperando o buscando que llegue aquella persona especial, y a quienes la tienen a su lado y lo desperdician olímpicamente. Y ahí las consecuencias, ¿no? A los 105 años que hubiera cumplido, estaba sola, con mucho dinero, pero sola, sin saber ni siquiera confiar en alguien, porque sentía que solamente se acercaban a ella por su dinero y no por quien realmente ella, como ella quería ser querida, ¿no? Se pasó toda su vida esperando a ese príncipe azul que nunca llegó, ¿no?
Pero mira, 552 millones de dólares.
Imagínate cuánta gente con menos de un dólar se casa, tiene hijos y llega a salir adelante de tener una familia medianamente, digamos, digna, ¿no? En medio de no tanta riqueza y son felices. Y hay gente que se la pasa pues acumulando dinero o esperando que le llegue la gran fortuna y no viven. Así de simple.
Volvemos. Esto es Extremos, episodio número 145. En Sol, Frecuencia Primera. Ah, antes de esto, acá un hombre que casi se mata por hacer una payasada. Esto ocurrido en Estados Unidos hace muy poco. Tenemos ya la nota, en unos instantes. Me parece que todavía no tenemos la nota. Bueno, regresamos en Sol, Frecuencia Primera. Ahí está la nota. Va a simular que se está atragantando, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Agarra un trozo de pan, un bizcocho, se lo mete a la boca y comienza a simular que se atora.
So I think that our audience will really appreciate the kind of, we can go to that really dark place but find the funny in it. Death is definitely something everyone feels with.
It's everybody, I will give you an example.
Oh.
I mean, hey, what do you
y se pasa completo el bizcocho. Y se hace que se atora.
Okay.
Pero parece que después ya se atoró de verdad. Se le atravesó en la garganta. El bizcocho.
Che, se ríe.
Y la chica sigue normal, la subconductora, hasta que llega la gente de producción y se da cuenta que el hombre de verdad sí se estaba atragantando con el bizcocho. Ya se está recuperando por hacerse el bromista, el payaso.
Qué feo. Tú sabes que, bueno, hay una, obviamente no la haces con cosas así y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Se supone que él quería hacer la ficción de que se estaba atragantando. Y generalmente, pues, en el caso de los actores, justo el otro día conversábamos ahí como cómo llorar, cómo te salen lágrimas de verdad, cosas así, ¿no? Sí. Y hablamos de que una técnica para poder lograr una acción es hacer lo contrario, ¿no? O sea, comienzas a hacer lo que supuestamente harías para evitar lo que te está pasando y de pronto lo que quieres buscar sale, ¿no? capaz le pasó eso, ¿no? O sea, estaba tratando de simular un atragantamiento y cómo uno reacciona cuando está atragantado y de pronto se volvió realidad.
Muy bien, regresamos aquí en Sol, Frecuencia Primera, ahí en ese programa. ¿Cómo se llama ese programa?
Extremos,
volvemos.
La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar. Ven, mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal, pero toma de mi mano, escucha. Y vas a ver que puedo hacerlo especial. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía, y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien. Tú haces que quiera ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre. Y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé. Te digo lo que siento desde lo más profundo. Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía, y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien. Tú haces que quiera ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre. Y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé. Que ya te amo como nunca jamás imaginé.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Carlos Cacho aún no puede creer que fue condenado a 2 años de prisión. El maquillador por poco se desmaya al escuchar su sentencia y hasta sudó frío y palideció.
Se decide sobreseer el proceso penal seguido contra Carlos Antonio Cacho Nicolás por el delito contra la seguridad pública conducción de vehículos en estado de ebriedad y condenar a Carlos Antonio Cacho Olivera como autor del delito.
La jueza Nancy Choquehuanca dio la condena basándose en los delitos de lesiones culposas graves y desobediencia a la autoridad.
Se fija la suma de 100.000 nuevos soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá de pagar a favor del agraviado Humberto Enrique Izarra.
El maquillador aseguró que el hecho de haber atropellado a Humberto Izarra marcó su vida para siempre.
Soy una persona de valores sólidos y soy una persona que jamás en mi vida he lastimado a nadie. Yo no podía juzgar la conducta del señor Izarra. Yo no voy a decir que él estaba borracho, que cruzó la pista por donde no debía cruzar, que cruzó en estado de ebriedad a 12 metros del crucero peatonal. Yo no lo voy a juzgar.
Las reacciones de los amigos nos hicieron esperar. La ex compañera de conducción de Cacho, Vanessa Gerí, se pronunció sobre este hecho.
Me sorprendieron realmente cuando me dieron la noticia. Yo creo que Carlos de alguna manera ya aprendió la lección de estando en estos meses. Y esta condena en realidad, como han dicho los abogados, se va a acoger al beneficio del 2x1, que eso me parece muy bien. Y de repente a Carlos lo tengamos pues en menos de un mes.
Realmente se le veía bastante sorprendido y demacrado, y bastante delgado también, se ve que ha bajado de peso, como comentó su ex compañera de conducción. Pues este tiempo debe haberle servido realmente para aprender, ¿no?, la lección, porque yo creo que más que la condena sea porque haya atropellado al señor Izarra y los pagos y todo eso, más me parece que está llevado por su falta pues de criterio y falta de respeto, ¿no?, a la autoridad, pues cuando él cometió esta infracción, ese atropello.
Lo creía inmune.
No, aparte de eso me refiero a que no contaba con licencia, ni SOAT, y no de recién, ¿no?, sino ya desde hace un buen tiempo, y así estaba manejando, ¿no? No solo esa noche, sino muchas noches más. Y multas sin pagar, y no pensaba hacerlo, o sea, como que pensaba pues que no tenía por qué acatar la ley. Y eso lo llevó pues a ser recluido en el penal y ahora esta condena, ¿no?
Bueno, me da la sensación que ya creo que ya le tocó, ya le afectó un poco el asunto, ¿no? Porque al comienzo estaba sobrado y yo salgo al toque, ¿no?
Claro, conforme ha ido pasando el tiempo se da cuenta que eso no iba a ocurrir.
Exactamente, pero si ya sale libre, ya pues espero que realmente más bien sea un ejemplo, ¿no? Más bien promueva el ejemplo, ¿no? De cómo deben hacerse las cosas, ¿no?
Claro, eso, ¿no? Que la misma forma en cómo se está aplicando la ley en este caso, y que se ha hecho tan público por obvias razones, que también sea aplicado a muchas otras personas que cometen esos mismos delitos y están paseando sin fragantes en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a niños, personas, ancianos, en general, cualquier persona que muere atropellada por algún chofer ebrio en su carro, que se sube incluso a las veredas y atropellan a criaturas, sí, ¿no? Y no solo eso, sino que resulta pues que le encuentran miles de multas sin pagar, un montón de infracciones, que ya no debería estar manejando hace tiempo y sin embargo seguía manejando, ¿no? Uh-huh. Y no les pasa nada, ¿no? Porque para estar ahí conduciendo ebrio con tantas multas, sin licencia y todo lo demás, es porque pues no se ha aplicado, ¿no? No pensaba que no le iban a pasar nada. Bueno, ese es un ejemplo de que sí pueden ir presos y bien presos por no acatar la ley, no respetar, ¿no? Hace poco nada más creo que también se vio a un policía encima, ebrio y dormido encima de su carro, que había chocado, una cosa así, no sé qué, había atropellado.
No sé si es.
Me comentaron, porque lo risible era que lo sacaron del carro y sacó su placa, diciendo, policía, soy policía.
No se había dicho asunto.
Súper ebrio, y así se la llevaron, pues, ¿no? Ya, y imagínense, pues, ¿qué ejemplo es ese? O sea, si esos son los conductores que tenemos, también conversaba con una amiga, con Erika, tú la conoces, que llegaba asustada por el tráfico, no solo por el tráfico, sino por la forma en cómo los carros se meten y no respetan sus carriles, ¿no?
Erika Huizalitano, una antigua y veterana reportera de esta casa, Sol Frecuencia Primera.
No respetan sus carriles y meten el carro nada más. La gente así mismo también cruza imprudentemente las pistas, no en las esquinas, sino a mitad de cuadra. Como otros, ¿no? Que les gusta pararse en medio de la pista, parar taxis. A mitad de la pista, así como si nadie fuera, no sé, pues no.
No, es que uno no para la mitad. El carro para la mitad.
No, pero tú entonces no deberías contribuir
con eso. Estabas hablando de mí.
Sí.
Lo sabía.
Estoy hablando de ti.
Siempre con tu ambigüedad, ahora descubrí.
Ya, lo digo así claramente. Tú, Sandro Parodi, no respetas las vías de tránsito y te paras a mitad de cuadra y a mitad de pista, o sea, ni siquiera en la vereda, sino a mitad de pista. Sí, lo has hecho.
No, en el medio. Pero si el carro se para a mitad de pista, ¿qué quieres que haga? Digo, ven.
No le dices ven, tú te vas a propósito y porque dices que no, que los otros te van a cobrar más caro.
Ah, así me lo dices. Eso es cierto.
Ya, pues, pero también puede venir un carro a toda velocidad por su carril normal y tú no sé quién, si que termina chancado eres tú el carro, pero igualito te pasa,
pero bueno,
por encima.
No desviamos el tema. El tema es Erika Huizolitano.
¿Y qué tiene que ver Erika?
Háblame de Erika. ¿Cómo está Erika?
Erika está regia, está muy, muy guapa. Viene de Suiza.
¡Guapa!
Ajá, se viene.
Dios, ¿a dónde se ha ido? ¿A Rusia? ¿A dónde?
A Suiza, pues.
No, para arreglarse, ¿no?
¡Qué fresco eres! A mí siempre ha sido simpática y con un jale increíble.
¡No digas!
Tenía un montón de admiradores acá en Lima Limón.
Perdón, ¿estamos hablando de la misma persona?
Así es, la que seguro nunca te dio bola y por eso tienes...
¡No, discúlpame!
Bueno, bola, por no querer... de alusiones personales, ¿no?
Pero, no sé, ¿está en algún teléfono o algo para podernos comunicar?
En su casa de siempre, pero ahorita debe estar paseando, porque ha venido con su esposo, sus dos hijos.
No hay ningún celular,
su hijita, que tiene 14 años ya, que parece su hermana.
Ah.
Y su hijito Christopher, que es una ricura.
Pero no hay ningún celular, algo donde le puedo ubicar, algo para sacarle al aire.
No, está usando celular.
Ah, ya está censurada, bien.
Y se iban a pasear, a comer, a pasar el domingo en familia, conociendo Lima, Perú. Porque creo que... No, ya han venido antes, pero bueno, su esposo, ¿no? Y sus hijos que son de allá quieren conocer más de Lima. Un poquito asustado, dice que estaban fuerte bien por el tráfico, pero dice que ya Ángelo aprendió a correr cuando cruza la pista.
Bueno, y vaya, ¿no? Qué bueno que está. ¿Por qué no, tú tienes el teléfono y no quieres dar?
No tiene celular, está con su teléfono fijo nada más.
Ya, pero capaz tengo el teléfono fijo ahí, esperando, escuchando la radio, ¿no?
No sé, porque me comentó que estaba saliendo con Ángelo, porque creo que Ángelo va a ir al Cusco con su hijita.
Ángelo Fessler. ¿Y ella no va a ir?
No, ella se va a quedar acá con Christopher y con su familia, ¿no? Y van a... Entonces imagina que
bueno,
no deben estar
saliendo. Dejo constancia, Erika, que hemos querido hablar contigo, pero tu querida amiga Ana Rosa...
si quieres, llámala, ¿no? No estoy impidiéndote nada, si quieres, llámala.
No, el teléfono, pues.
El mismo número de siempre,
yo
en
que,
su casa.
Recuerdo su número.
Te lo doy, pero no lo va a ser público, ¿no?
Ah, bueno. Caen extorsionadores chinos. Estos son asaltantes de chifas. ¿Qué te parece? Les pedían extorsión a los chifas, a los restaurantes de comida china.
Esa habilidad que tienen los delincuentes para sacar dinero de todo en vez de usarla para algo productivo.
Cuatro ciudadanos de origen chino y un peruano de nombre Paul Castillo Pachas, miembros de la banda... Creo que los otros nombres no los mencionan porque son impronunciables. De la banda del Dragón Rojo fueron capturados en Surquillo por agentes de la División de Secuestros. Los delincuentes solían exigir dinero a dueños de chifas, amenazarlos de muerte si no cumplían con sus advertencias y causar destrozos en esos locales. A los malhechores se les halló botellas con gasolina que eran usadas como bombas para atentar contra los locales de venta de comida china. También se les incautaron martillos y otros objetos. Se sabe que algunos de estos delincuentes orientales ya habían obtenido la nacionalidad peruana. Contra ellos pesan por lo menos 20 denuncias. Aquí está la nota.
El modus operandi de la banda del Dragón Rojo o Xi'an. Entraban a los chifas, amedrentaban a sus víctimas, causaban daños a los locales y se retiraban raudamente, no sin antes amenazar a los dueños con atentar incluso contra sus vidas si no pagaban el dinero que les exigían.
¿Ya ves, Ana Rosa, que tanto te gusta ir a chifas?
A mí, a ti.
Ya los agarré. Ahí nos han agarrado estos sujetos indeseables.
Los agentes de la división de secuestros, que le seguían los pasos desde hace un buen tiempo, lograron capturar a parte de la banda en la cuadra 11 de la avenida Angamos en Surquillo, cuando se desplazaban en este vehículo. En el interior del coche de los delincuentes se hallaron escondidas en una bolsa y en una mochila botellas conteniendo gasolina, que eran utilizadas como bombas molotov para atentar contra los chifas.
También gasolina.
El resto de esta organización criminal fue capturada en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Angamos y República de Panamá. Allí se encontraron martillos y otros objetos que utilizaba esta peligrosa banda de orientales. Los integrantes del Dragón Rojo, o Shivan, son Chen Chenping, de 33 años de edad, Wu Yanglei, de 29 años, He Jiwan, de 36, Ye Yaochi, de 33, y el peruano Paul Castillo Pachas, de 32 años.
Como ustedes pueden apreciar, tenemos acá a la vista las especies incautadas a estos señores. Vale decir, esta pistola, los celulares, sus tarjetas, dinero, estos martillos que fueron utilizados en diversos momentos para tratar de anonadar a estos ciudadanos chinos.
La policía está investigando minuciosamente a los ciudadanos chinos, sobre todo su situación legal en el país. Aunque se informó que algunos de ellos ya habrían adquirido la nacionalidad peruana. Según el coronel Segundo González, jefe de la División Antisecuestros de la Dirincri, hay por lo menos 20 denuncias contra los integrantes de esta banda.
Mira, ellos decían, amenazaban, a ver, acá tenemos la nota, si paguen lo que pedimos o asuman las consecuencias. Ese era el mensaje que una servilleta dejaban los 5 integrantes de la banda china Xin Bang a los dueños de los chifas de Lima Callao. Exigían entre 10.000 y $50.000 a cambio de que no los atacaran. Ellos ya fueron detenidos por la policía. Esta gente, qué terribles, ¿no? O sea, nadie puede progresar en el país.
Sí, pues ni bien ven que alguien tiene un negocio que va más o menos próspero, entonces aprovechan para secuestrar, para amedrentar, para chantajear, para buscar la forma de quitarle lo que esa persona ha conseguido a base de trabajo y esfuerzo honrado. No, esta gente ociosa, que solamente tiene habilidad para la delincuencia, tiene que aprovecharse de esa gente, ¿no? Esa gente pues resentida, ¿no? Que pensarán, ¿no? Que tiene que quitarle a los demás lo que no tuvieron porque tuvieron padres irresponsables y porque no aprendieron a esforzarse por sí mismos para lograrlo.
¿Tú crees que por eso?
En muchos casos sí, o sea, anda pregunta quiénes son sus padres y qué tipo de vida han tenido, ¿no? Tú sabes que los padres forman parte importante en la formación de un niño, o sea, la seguridad que pueda darle un padre o una madre a sus hijos va a determinar qué tipo de valores y comportamientos va a tener en el futuro para sí mismo y para con los demás. Si no le das amor, si no le das cariño y sobre todo la seguridad y confianza para poder valerse por sí mismo y sentirse querido y valorado, imagínate, pues después ese resentimiento lo traslada hacia otras personas, no desarrolla sus potenciales verdaderos para el bien, sino simplemente para dar la contra o querer vengarse, ¿no?, inconscientemente de lo que no tuvo.
Bien, y sin alusiones, aquí esta interesante nota que dice un chino, así es, un chino gay, interrumpe una boda. Fíjate, que es un... una boda que estaba llevándose a cabo, me parece que fue en Corea, no en China.
¿Es verdad o es una parodia?
No, es verdad. Esto ha ocurrido. Bueno, dicen que es en China, y dicen que ha sido en realidad en Corea. Pero sí, las escenas son tan graciosas que parece que fueran que habrían sido hechas a propósito para que la gente se ría, como un blooper. Pero parece que no es tal el blooper, y no creo que les haya causado mucha gracia a quienes hayan vivido este asunto, especialmente a esa pareja de recién casados. Y aquí está la nota. Este es un matrimonio, es una pareja que se acaban de casar y de repente uno de los asistentes al matrimonio se encuentra con este joven que viene a reclamarles. Apreciamos la nota. De que tú lo conozcas. Estaban juntos antes que yo, dice. ¿Quién es mi boda? ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Quién es él? Cuéntame, ¿quién es él? Déjame explicarte. No, no le expliques nada a ella. Y se va. ¿Qué te parece? El amor.
Feo, pues no, imagínate que el día de tu matrimonio, ¿no? Ya creo que es bastante cruel para una mujer o un hombre, no, quien sea, que el día de tu boda que el novio te plante, es traumático. Y
pero no le ha plantado el novio.
No, pues, pero que tu boda se arruine porque tu novio te deja, pues, en el altar. O sea, no llegas
a un hombre.
Ahora que sea por un hombre, para alguien de su mismo sexo. Pucha, o sea, además implica de que no solo te estuvo engañando durante todo el tiempo que estuvieron juntos, haciéndote
desde
creer.
Antes, dicen, inclusive, ¿no?
Claro, haciéndote creer pues que iban a formar un hogar y que era feliz contigo, ¿no? Y todo lo demás. Mm. Lo que además es como un hombre, ¿no? Y el otro va a reclamarle, ¿no? Hacer la vergüenza pública. Mm. Para que todos los invitados se enteren.
No le tienes que dar explicaciones, le dice.
Claro, no, o sea, ella es la novia, la chica que puso todas ilusiones. Es todo su entusiasmo y su amor, pero no tienen que darle explicaciones, ¿no? Como si fuera nada, fuera cualquier
no
cosa.
Que darle explicaciones.
Y encima lo agarra el novio y se lo lleva corriendo, porque corrían pues como dos niñas, ¿no? Corriendo.
Dos mariquitas.
Bueno, también mal, o sea, mal ahí el novio, porque si es gay, pues que asuma, ¿no?
Pero ¿cómo vas a decir si está casando con una mujer?
Pero la está engañando, porque por lo visto pues ha tenido una relación homosexual.
Bueno, capaz en el tuvo un pasado con ese hombre, ¿no?
Mira, si es más hombre, no se deja jalar y llevarse por el otro. Lo cuadra en una.
No, pero el otro le puede decir, sí, en el pasado él y yo estuvimos.
Él tendrá que dar las explicaciones, pero lo que voy es que el novio se va corriendo, o sea, el otro lo jale y se va corriendo con el otro, pues. Tú que fueras el novio y eres hombre, no paras, pues lo cuadras, ¿no? ¿Qué cosas me van a llevar corriendo? La pobre chica corriendo ahí detrás de él. Ya, ¿para qué corres, mamita? No se puede, o sea, déjalo ir.
Dice el coreano, dice el coreano.
Déjalo ir, una buena, te es libre. Imagínate casada con el hombre y un día llega y lo encuentra en la cama con otro.
¿Con otro?
Sí, pues.
Ni siquiera con otra.
Y eso si no le contagia algo, qué sé yo, ¿no?
Ya, eso está en mi prejuicio, ¿no?
El no sabes.
Que, no, pero el hecho que sea gay no significa que necesariamente que sea...
Es que...
Que sea enfermo, pues.
No, pues, pero me refiero a que si no tienes el mínimo respeto hacia tu pareja, así sea con una mujer, tú no sabes qué es lo que puede venir.
No, pero no por el hecho que sea homosexual significa
no,
que...
No me refiero a eso, ¿no? Me refiero al hecho en sí de que no la respete en ningún sentido y esté con otra persona X, puede traer no solo infelicidad emocional, de cuánta gente ahí, pues que tú no sabes con quién se meten y pasan cosas peores.
Regresamos, eso es extremo. Ya viene Fonchi en unos instantes, que está celebrando el Día del Padre en Arequipa. Volvemos, y esta canción se llama Magic y lo interpreta Selena Gómez.
Magic, you know. Never believe it's not so. It's magic, you know. Never believe it's not so. I've never been awake. I've never seen a daybreak. Laying on my pillow. Stay in there.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nuevamente quiero tocar el tema de Erika Huiza y quiero agradecerle por este delicioso chocolate que nos ha traído la Rosa, que dice que lo ha traído de Suiza, dice. Bueno, sí lo ha traído de Suiza. Claro. Chocolate light. No entiendo. Está en suizo. Tendría que llamarlo a Peter Schneider para que me explique qué cosa dice ahí, pero supongo que debe ser chocolate de leche. Bueno, pero no se parece mucho al tablerone.
Después que te has engullido el chocolate, he dicho qué rico que está, que más que esto que lo ha traído.
Pero no fue algo extraordinario.
Pues para no ser nada extraordinario, bien que te lo has
y comido y saboreado. Cuando soy extraordinario.
Ah, oh, pues se acabó el mundo.
¿Cómo?
Se acabó el mundo.
Pero ya que dicen que estudio en el Colegio Newton, ¿no? Me han dicho que estoy en promoción del Colegio Newton.
Capaz creían que eras el profe.
Profe, sí, cómo no.
Está bien, pues.
Bien, aquí está Ana Rosa. No, me dicen, tú eres promoción de Colegio Nieto, ¿no? Así me dijeron.
Está bien, pues.
Está bien, pues.
Para que veas.
¿Ah?
Para que veas.
Para que veas, pues, para que veas. Joven aún, joven aún.
Te podrían oír ese chico cuando se repitió, ¿no?
¡Obvio, hombre! ¡Cómo va a repetir! Muy bien. Monchi, bienvenida al programa, como cada semana.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Encantada de escucharlos y de acompañarlos una vez más.
¿Qué es eso? ¿Lo que quedó de Monchi? ¿Te noto muy apagado?
La verdad es lo que ha quedado. Dejé ayer sábado el primer vuelo de la mañana, 5 de la mañana, y estoy a punto de volar dentro de una hora y media hacia Lima.
Por Dios,
acabo de jugo, hermano, estoy muerto. Pero muy contento de estar aquí. Es el Día del Padre y...
¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día a todos los padres!
Ah,
y a
los padres,
como yo.
Exactamente.
Bueno, Conchi, estábamos hablando de esta película que se llama... ¿cómo se llama la otra película?
Agentes del Destino.
Agentes del Destino. Cuénteme, ¿por qué te ha gustado tanto, según lo que me dicen?
Bueno, mira, es muy raro que películas de ciencia ficción generen en mí tanta expectativa. Me pasó con Matrix y algunas otras muy pocas. Lo que pasa con esta película es que te plantea temas muy, muy susceptibles y que para mí, en lo personal, son sumamente seductores, ¿no? Como el tema, por ejemplo, que ya lo hemos hablado con anterioridad, del libre albedrío, ¿no?
Así es.
En esta película, para los escuchas que todavía no la han visto y es altamente recomendable que la vean, esta película narra la historia de un postulante al Congreso de los Estados Unidos que descubre al encontrarse con una mujer de la cual se enamora instantáneamente, que había todo un plan trazado por lo que en la película se llaman agentes del destino. Aparentemente son personas con ciertos poderes, no queda claro si son ángeles venidas del cielo o son extraterrestres, pero tenían definitivamente el poder, por ejemplo, de la telequinesis, ¿no? Con la mente mover un vaso y hacer que uno se manche la ropa con el café, o incluso la teletransportación, ¿no? Abrir una puerta y aparecer en un lugar en donde ellas necesitaban ir o necesitaban estar. Para resumir la película, este político, al descubrir que hay todo un plan ya trazado y que el haber encontrado a esta mujer ponía en riesgo todo ese plan, toda esa ruta de vida, todo lo que se esperaba de él, se plantea que, por favor, primero se le explica la verdad y se le dice que no debe volver a verla. Pero este chico queda tan enamorado que, contra toda indicación, la sigue buscando. Pasan años, pasan meses, y él sigue buscándola, esperanzado en volverla a ver, hasta que lo logra, logra encontrarla. Y estos agentes, que son los responsables de que las cosas sucedan como están escritas, y había unos cuadernos que automáticamente se iban llenando, tienen que actuar, ¿no? Entonces ellos tenían que evitar de que él y ella se encuentren, pero este chico lucha y pone en riesgo incluso su vida, porque existía la posibilidad de que, si él no acataba las órdenes de estos agentes, podían reiniciarlo o borrarle la memoria y aparecer un día como loco, ¿no? Como una persona que no sabe dónde está, quién es, qué hace, a dónde vive. Y la película, bueno, termina en que este chico logra su cometido, es decir, lucha tanto, con tanta ambición, con tanta fuerza, con tanta seguridad, por lo que él creía correcto, que hay una nueva orden para estos agentes, y es que lo dejen ya él tranquilo, porque él como que había rediseñado su destino y era estar con esta mujer, ¿no? Eso a mí me encantó, porque es una metáfora, Sandro, de algo que siempre nos preguntamos, creo, todos los que nos diferenciamos en algo del mundo, del montón, ¿no? Y es mi vida está escrita, yo tengo ya un destino, todo está predestinado, o nosotros hacemos nuestro propio destino. Filosóficamente hay muchas corrientes, hay algunas de ellas que dicen que no, que está todo escrito, porque así tú quieras ser doctor, estás predestinado a ser un político o un banquero, vas a terminar siéndolo. Así tú luches, va a ser muy, muy complicado que lo logres. Hay quienes dicen que no, que cada uno se hace su destino, y es lo que esta película termina, rubricando, ¿no? Este chico logra, gracias al amor que sentía por esta mujer, cambiar su propio destino, lo que estaba escrito, y además es permitido por alguien a quien llamaban el superior. No se sabe si se habla de Dios, o no se sabe en la película si se habla de un ser extraterrestre que es el que maneja el futuro de las personas. Lo otro que me apasionó de la película es que este superior incluso tenía que ver con las finanzas, ¿no? Ahí, podría haber sido simplemente un grupo, como lo hemos hablado, de élite, como los que están aparentemente detrás de este proyecto Blue Beam que hemos conversado anteriormente, gente multimillonaria que destina o busca que las personas se comporten de cierta manera para que el mundo vaya avanzando y logrando ciertos índices económicos, etcétera. Todas esas cosas hicieron que para mí fuese realmente apasionante la película. Aparte de las actuaciones, los efectos son muy buenos, a pesar de que no abusan de los efectos especiales, pero es una película que yo recomiendo. Yo que veo mucho cine, recomiendo altamente a nuestros queridos escuchas. Ya está en DVD, y ojalá la puedan ver muy pronto porque no se van a arrepentir.
Conchi, digamos que pongamos la hipótesis de que esto que plantea la película fuera cierto.
Así es.
Digamos, ponte en esa situación, que sí, que efectivamente esto que dice la película es real.
Ajá.
Es cierto. Digamos en la hipótesis de que eso que dice la película es real.
Ajá.
Y que eso les puede estar ocurriendo a cualquiera de nosotros. Obviamente, si uno le comienza a decir a cualquier psicólogo sobre esto, va a decir, oye, estás loco, oye, algo te pasa, no te preocupes, desfógate, o tratar de encontrarle alguna explicación en su tendencia, de que en realidad simplemente es una imaginación, ¿no? O una especie de desfogue. Pero digamos que si fuera cierto, ¿qué es lo que una persona podría hacer? Primero, para tratar de demostrarlo, ¿no?, es verdad, que existe. Y segundo, para tratar de lidiar contra un supuesto destino que uno no lo maneja.
Exactamente.
En el cual implica que ya uno no es dueño de lo que hace.
Así es.
Sino que está siendo utilizado.
Así es. Mira, Sandro, a mí me gustó tanto la película que la terminé viendo dos veces, una solo y una con familia. Porque, por cierto, la película pueden verla adolescentes incluso y la van a comprender, y es muy, muy atractiva, no se aburre. Y cuando la veía, conversaba, ¿no?, con mi esposa, y le decía, ¿es esta la razón por la cual en lo personal constantemente busco desafiar lo que supuestamente se espera de mí, ¿no? Por ejemplo, y te ponía yo el ejemplo, ¿no? Qué sé yo, hoy es el Día del Padre, entonces lo lógico es que yo salga con familia a almorzar, con mis hijos, con mi esposa, y tengo un día sosegado en casa, pero de repente se me da por hacer lo contrario. No voy a ver a mi familia, al contrario, no veo a ningún familiar el día de hoy, me largo al Colca, o me voy a Machu Picchu, o me voy a Piura, o me voy a Chimbote, a donde me dé la gana, solo, ¿no? Y con
eso estoy rompiendo algo que, entre comillas, esperaría que yo haga. Esto es un ejemplo extremo de lo que, al menos yo tengo como política de mi vida. Nunca hago lo que la gente espera que yo haga. En cada uno en su trabajo, Sandro, tú eres un ejemplo, por ejemplo, de ello. Por lo general se espera que en un medio de comunicación, bueno, se toquen temas populares que generen rating, se ponga música que esté de moda. Tú rompiste con todos esos esquemas, con todo lo que se esperaba, entre comillas, haga una persona más que se dedica a los medios de comunicación. Ana Rosa, en su carrera como actriz, pienso que también ella ha logrado generar su propio destino luchando y sangrando y sudando, porque no es fácil. Lo fácil es meterte a la corriente y dejarte llevar, ser uno más, ser un profesional más, ser un trabajador más, ser un empleado más. En mi trabajo diario, por ejemplo, algo que ha hecho que tenga felicitaciones y reconocimientos, es que nunca hago las cosas tal cual las hace todo el mundo. Siempre estoy intentando, siempre estoy tratando de innovar, de tal manera que en caso existiese un destino prefabricado para mí, yo estarlo poniendo en jaque constantemente, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en que yo he estado en lugares, Sandro, en los que estando ahí decía qué alucinante que, siendo yo psicólogo de una realidad, esté en este lugar que es tan pero tan bizarro, tan ilógico, tan contrario a lo que se esperaría de mí, ¿no? Por ejemplo, en unas vacaciones cuando estaba en la universidad me metí a hacer dibujo técnico y recuerdo haber estado en una de las bóvedas más grandes de uno de los bancos más importantes del Perú, rodeado de cientos de millones de soles, y lo que hasta ahora tengo en mi nariz es el olor del dinero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas en todo el planeta habrán estado en esta bóveda? Te aseguro que no son más de 100. Y yo soy uno de ellos. Y yo no tenía por qué estar ahí. Yo era un simple dibujante técnico, pero el ingeniero necesitaba ayuda para hacer unas mediciones. Me hizo la consulta. Cualquier persona hubiera dicho que no, porque no era un trabajo importante, no me iban a pagar más. Pero a mí me gusta tener este espíritu de aventura, de hacer las cosas que menos esperan de mí, ¿no? Entonces le dije sí, y fue una experiencia en lo personal especial, muy especial, porque no se imaginan ustedes cómo es una bóveda de un banco, no es lo que se ve en las películas, es totalmente distinto. Entonces, para contestarle a tu pregunta más directamente, Sandro, ¿cómo primero darse cuenta si es que estamos siendo, tenemos nosotros ya un destino hecho? Simple y llanamente, toma en algún momento una decisión que vaya en contra o te saque del camino aparente que estás siguiendo. Si es que hay algo o hay personas que te impiden hacerlo, como tu familia, como personas extrañas a ti, es que definitivamente de pronto lo que plantea la película es cierto, y caramba, no tiene más remedio que regresar a ese mismo camino, lo cual dudo que sea así. En ese sentido no creo que sea así, pero siempre yo recomiendo esto: hay que poner en jaque el statu quo, que ni tú mismo sepas qué vas a hacer ese día, ¿no? Haz las cosas que de repente te nazcan a hacer, y hazlas con pasión, hazlas con amor, porque el mensaje, creo, de la película, Sandro, es que puede de repente que para los que creen en Dios, Dios tenga un plan de vida para cada uno, pero si hay algo que tú realmente que realmente te apasiona y amas y realmente luchas por ello, puedes crear tu propia historia. Se me vienen a la mente muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos de los más interesantes e inteligentes hasta los más ilógicos, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson. Él, un niño destinado a ser un niño pobre, de un niño pobre más, ¿no? Sin embargo, terminó cambiando la historia de la música, interviniendo de tal manera, con tal pasión, con tal amor por lo que hacía, que ese hombre jamás será olvidado y nadie va a dudar que él creó su propio destino, ¿no? Son muy pocos, creo yo, son muy pocas las personas que logran crear su propio destino, y creo que eso es a lo que debemos apuntar, ¿no?
Honchi, sobre este asunto de lo del destino, imagínate que estuviera ocurriendo alguien en estas situaciones un poco alucinantes, ¿no? De que existieran esos personajitos que están cambiando de las cosas, etcétera. ¿Qué tanto uno puede luchar contra el destino?
¿Qué tanto puede uno luchar contra el destino?
Te dicen, tu destino es ser esto. Tu destino es envejecer. Por darte un ejemplo, ¿no? Así pues dicen, pues a mí no me da la gana de envejecer. Pues. Tu destino es que termines viviendo en este país. Pues no quiero. ¿Me entiendes? Entonces, creo que un poco esa es también la característica del ser humano, ¿no? Del cambio, ¿no? De no querer que las cosas siempre sean escritas o prescritas o iguales. Pero no todos somos así, en realidad.
Claro. Ojo, Sandro, que estadísticamente la mayoría de seres humanos, para no decir peruanos, no nos gusta el cambio. Somos, naturalmente estamos programados para ser felices con el statu quo. Buscamos una manera de vivir, un estilo de vida, un sustento, y de ahí no nos movemos, ¿no? Yo recuerdo mucho que algo que me impactó de algunas personas a las que conocía era que su consejo, cuando yo empezaba mi carrera, era: entra a una entidad estatal, búscate un trabajo ahí, agárrate de él con uñas y dientes y termina tus días ahí, porque eso te va a arreglar la vida. Lo cual es cierto y lo he visto, porque tengo personas muy cercanas que trabajan para el Estado y llevan décadas trabajando en el Estado. Son muy bien pagadas, tienen goyorías, se les trata muy bien, siempre hay un pequeño riesgo de que venga un gobierno, que en cada gobierno el temor de que sean cambiados, pero son personas que ya, yo diría, no tienen, su destino está ya escrito, ¿no? Son personas a las que, si tú les presentas el reto de que se cambien a otro trabajo, el 95% me atrevería a decir que diría que no, porque da temor romper el statu quo, da miedo ir en contra de el destino que supuestamente te estás viviendo.
Hasta que comiencen a ver a otros que lo hacen y que les va bien.
Y claro, que son lamentablemente los menos, ¿no? O son muy pocos los que realmente hacen las cosas como realmente les gusta y hacen realmente lo que aman. Es lamentable, pero es así. Por eso es que, Sandro, la otra vez escuchábamos y veíamos casos de empresas en donde te toca un trabajador que simplemente está harto de este trabajo, ¿no? Y uno se pregunta, oye, pero si estás harto, ¿por qué no renuncias? ¿Por qué no te vas a otro sitio? ¿Por qué no buscas algo que te haga feliz? Y la persona, si es que le preguntáramos, de pronto nos diría, porque me da miedo, ¿no? Porque este es mi destino, yo ya acepté o ya me rendí. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? El rendirse. En el deporte, diría yo que el 99% de deportistas tiene su destino hecho. Sin embargo, un 1% del planeta de deportistas son los que sobresalen. Llamémoslo en el básquetbol a Michael Jordan, por ejemplo. Un hombre que rompió todas las leyes casi de la gravedad, casi de la lógica, de la creatividad deportiva, ¿no? En el fútbol, algo moderno, Leo Messi, ¿no? Siendo un chico tan pequeño, está rompiendo con tantos esquemas, tiene jugadas que realmente aparentan ser mágicas, que así podemos ir viendo en cada aspecto, en la política, por ejemplo, alguien que realmente cambió la historia, fue Nelson Mandela, ¿no? Un hombre encarcelado 20 y tantos años, que sale y lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Son estos los casos, Sandro, de personas que yo creo que lucharon contra su destino y lograron el éxito y el aplauso justamente por eso, ¿no? Y esta es la invitación, el mensaje que quería dejar yo el día de hoy a los escuchas. Hagamos lo que hagamos, nos movamos donde nos movamos y seamos distintos, no seamos uno más. Siempre diferenciémonos del resto, evidentemente por cosas positivas.
Hola Rosa, ¿qué cómo pregunta?
Hola Fonchi, ante todo feliz día.
Qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Igual, feliz día. Por ejemplo, lo que has mencionado, evidentemente no solamente se presta a decisiones laborales, profesionales, etcétera, sino también a cuestiones personales, ¿no? Ahora, por ejemplo, tomando en cuenta el Día del Padre, hay mucha gente que está retrasando su decisión o su posibilidad de ser padres por una cuestión ya sea profesional, una realización profesional, económica, qué sé yo. Y muchas veces se habla de la mujer, ¿no? De la mujer que sí, cada vez son las madres más maduras, qué sé yo, pero muy poco se habla de los hombres, ¿no? ¿Qué tanto es también un riesgo tomar la decisión de un hombre de ser padre? Es también un cambio, porque hay gente que pasa del querer realizarse profesionalmente al temor a la responsabilidad de asumir la paternidad, porque evidentemente un hijo es una responsabilidad y tienen miedo de ser responsables de algo o de alguien, ¿no? ¿Qué tanto le cambia a un hombre la vida el ser padre?
Es una pregunta muy, muy inteligente. Mira, te voy a contar algo muy personal. Yo estoy viviendo en Lima, mi esposa vive en Arequipa por ahora, ella está esperando un traslado que puede darse en algunos meses, en 6 meses, en un año, puede ser en un mes, no lo sabemos. Y mis hijos viven acá. Yo, como todo trabajador, de lunes a viernes, uno realmente se desvive en su trabajo, da el máximo, hasta agotarse, ¿no? La ilusión al más corto plazo es que tienes las 6 de la tarde para salir, llegar a tu casa en donde puedas descansar. Y el segundo, a un poco mediano plazo es que ya sea el fin de semana para que puedas dormir un poco más y disfrutar 2 días. Para los que somos papás, sobre todo lo siento ahora que estoy lejos, el venir un fin de semana, como por ejemplo el haber salido ayer a las 5 de la mañana de mi casa, siendo sábado y pudiendo dormir hasta las 10, ¿no? El haber llegado, el haber dedicado el día a mis hijos, a mi familia, el día de hoy domingo, tener que esperar hasta las 9 de la noche que sale el avión, llegar alrededor de las 11 de la noche al aeropuerto, que es un caos, y llegar sin haber descansado, ¿no? Es como que la intensidad del trabajo de la semana lo hubieras tenido sobre intensificada estos pequeños 2 días, que por cierto, a mí me llenan el corazón y me llenan las baterías para seguir todo el fin de semana. El haber jugado tenis con mi hijo hoy día, el haber estado en la piscina con mi hija, cargarla, el que ellos me hayan recitado sus poemas y me hayan hecho sus cartas y todas estas cosas, a mí me dan fuerza para seguir algunas semanas más hasta que pueda volverlos a ver. Pero realmente es agotador y cansa. Para muchos padres, y es lamentablemente por eso que los índices de separación y divorcio cada vez son mayores, les resulta más fácil ser uno más y separarse y dejar las cosas tal cual están, y dejar a los hijos, ¿no? Eso es muy complicado, es muy difícil llegar a encontrar a un padre que realmente dedique tiempo y tiempo de calidad a sus hijos. Esto es lo que yo siento como padre y siento como psicólogo y siento como una persona que además que está en esta situación de siendo fin de semana y pudiendo haber descansado riquísimo, no he podido descansar. He tenido que trabajar para estar con mis hijos, para verlos, para hacerlos felices. Y si bien físicamente eso me agota, espiritual y anímicamente me da más fuerza para continuar, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Honji, por habernos acompañado. Que sigas disfrutando con tus seres queridos allí en Arequipa y te esperamos acá en Lima. ¿El correo electrónico donde te puedes comunicar, la gente se puede comunicar contigo?
Al correo de, como siempre, adk-811@yahoo.es y
honji@canal200tv.info.
Exactamente. Y bueno, Sandro, agradecerles una vez más el que me permitan acompañarlos. Para mí es siempre grato escucharlos y hablar de temas tan interesantes. Y nuevamente saludar a todos los padres e invitar a los escuchas a romper un poco lo que a veces se llega a convertir en rutina, a romper a lo que a veces se convierte ya en una inercia en la cual tú no piensas, simplemente actúas todos los días porque ya hay una manera, una forma en que te has acostumbrado a vivir. Rompan eso de vez en cuando y van a encontrar sorpresas interesantes dentro de su vida, ¿no?
Muchas gracias, Honji.
A ti, Santo.
Gracias.
Bien, ha sido Honji, como cada semana, en Sol Frecuencia Primera. No como cada semana. Siempre, cada vez, es original y especial escucharlo. Sí. ¿Qué ibas a decir?
No, eso, ¿no? Como él mismo ha dicho, ¿no? Le gusta ser siempre diferente y creo que ese es un común denominador acá en Sol Frecuencia Primera.
Muy bien. Insisto, Erika Huiza no está disponible, ¿no?
Si quiere, llámale. Yo te he dicho que te doy su número y la llamas por teléfono. No sé por qué me echas a mí la pelota. Como si
ya, vamos a hacer un corte a ver si entra Erika en unos instantes a contarnos, ¿no?, de sus aventuras en Suiza, ¿no? Y hay planetarios en Suiza también, ¿sabías? O sea, se ven mucho más las estrellas, mucho mejor.
Ah, está bien.
¿Cómo?
Está bien.
En Zurich.
Siempre me invita, me dice, vayan a
¿Te invita
Suiza,
a los planetarios o te invita
a Suiza, ¿no? Que manda su carta de invitación, que saque de Ibiza, que vaya para allá, que tiene amigos además ahí esperando.
¿En Ibiza? ¿Ibiza no? ¿Ibiza está en España?
En Suiza, he dicho, que saque mi visa.
Ah, ya, yo escuché en Ibiza, ¿no? Bien, ya volvemos. Esta canción se llama La Melodía y la interpreta Joey Montana. Ingreso a la programación de Sol Frecuencia Primera. Ya que dicen que soy en el colegio Newton para mis compañeros de estudios. Volvemos.
Jamás pensé enamorarme así de ti. Ilusionarme y tenerte aquí, que fueran tus ojos estrellitas que alumbren para mí. Y yo soñé con darte besos por la calle así, con que algún día fueras para mí. Y ahora que te tengo, no pienso dejar de ir. Contigo me voy de party,
los detalles, contigo todo son playa y arena. Tú eres tan perfecta para mí. Contigo me voy de party vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles, contigo todo son playa y arena. Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza. Dice oh, 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 oh. Sale mi cabeza.
Comunicación. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
¿Listos para soñar?
Ninguna no persona
voló un programa así, mostrando imágenes como las que has mostrado, para repudiar la
homofobia. Nadie ha mostrado ninguna imágenes,
sí,
ni condenatorias, ni escandalosas, ni procaces.
Están mostrando unas imágenes de gente que va a protestar, gays y lesbianas que van a protestar a la catedral.
Y si fueran heterosexuales a besarse en la puerta de la catedral,
no. Tampoco me parece lógico.
Tampoco te parece
lógico. No. Cada cosa en su sitio. En la catedral inglesa se va a rezar.
Bueno, si tú te paras en la plaza de armas, la gente está rezando sentada todo el tiempo en la catedral.
Sí, lo sé.
O sea, es un punto de encuentro. Además, no solamente de eso, de conversa sexual.
No te voy a convencer. Los televidentes tontos no son. ¿De acuerdo? Tontos no son.
Sí.
Así que entenderán lo que yo quiero decir. Ir a besarse a las escalinatas de la catedral en grupo, dígame si no es una ofensa. A la iglesia se va a rezar. Los que queremos rezar.
Y cuando la gente se casa no se besa, el padre no les dice, ¿puede besar a la novia? Ahí no los votan.
Entre un hombre y una mujer.
¿Entre?
Un hombre y una mujer.
O sea,
que es el matrimonio.
¿Y no eres homofóbico?
No soy homofóbico. Pero no me vas a decir, no me vas a convencer, yo no maltrato a los homosexuales. No me vas a convencer, y sinceramente ya no tengo más que decir, que el matrimonio se puede producir entre dos hombres o entre dos mujeres. No me vas a convencer, punto. El matrimonio está hecho para formar un hogar que está compuesto por un hombre y por una mujer, en términos normales.
Entonces no tienen los mismos derechos.
Para eso no.
El 10% de la población, para eso no.
No, para eso no.
¿Tú sabes?
Para el matrimonio, ¿no? Sí, pero si no creen en el matrimonio,
si
siquiera.
Si pensara en las minorías,
mira, a ver,
si se despreciara en las minorías.
tú me has invitado a mí, sí, según tu productora, para hablar de política. Bastante hablar... hecho con hablarte de, sí, estos temas.
Pero hablar de política, no siento... hablar de política es hablar de sociedad, es hablar de derechos.
Mira, perdóname. Voy a hacer esto una realidad. Mucho más me preocupan los niños pobres, ¿ah?, que no tienen leche, que no tienen dónde curarse, que no tienen dónde educarse como es debido, que no tienen útiles escolares, que no tienen para pagar sus colegios.
Eso suena muy bonito.
Eso suena muy bonito, pero eso es
para todo el mundo.
Mucho más importante que la preocupación específica que tú tienes.
No. Es una preocupación específica mía, es una preocupación... De una sociedad que sufre como de este mal, de muchos otros más. De muchos otros más que los políticos dicen preocuparse. Lo que viene después es un informe sobre la vecindad del Chavo. ¿Te quieres quedar en el programa?
Yo ya no.
Quédate para ver la vecindad del Chavo.
No tengo ninguna afición especial por el Chavo.
Pero lo has visto alguna vez.
Sí, pero yo es tarde, así que la verdad... Yo me habría ido ya hace un rato.
No, quédate, por favor, te queremos tener acá.
No, yo no.
Pero de verdad, que se quede, ahí está el Afer Público, te pide que te quede.
No tengo.
¿Te quedas?
No
te vas.
Me voy en uso de mi libertad.
Ok,
no tengo libertad para irme.
Gracias
a todos. Me han agradecido, amigos televidentes, han salido a darme las gracias por haber venido tres o cuatro personas. ¿Ya? Tres o cuatro personas a darme inmensamente las gracias de haber venido. Y la manera de agradecerlo en público es incomodar al invitado.
Eso. Nadie te ha incomodado, Rafael.
No has querido incomodarme. Te he dicho que me estás incomodando. Pero en fin,
lo siento mucho sentir incomodado.
No lo sienta nada, hermano. Los televidentes se deben haber divertido y eso es lo que buscan los periodistas, algo que sea que pueda mostrar. Pero te digo, yo digo las cosas de frente. Francamente,
yo te digo,
esta invitación ha sido en una parte de la entrevista una burla para mí.
No, yo pienso que no. Yo pienso que ha sido la presencia de un político importante de nuestro país con ideas muy claras, viendo un tema que interesa como muchísimos temas más a los que hay que atacar. Gracias, Rafael Rey, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Un poco desatinado, Carlos Carlín. No sé qué hace este actor, colega tuyo, improvisando de periodista, porque no es periodista. Y esa gente de producción que tiene, tan flemática y pasmosa, realmente me molesta. Si Rafael Rey, que se dice inclusive que es casto, ¿no?, que nunca ni siquiera se ha masturbado este hombre, obviamente tiene bien arraigada su posición respecto a la unión sexual y en general de pareja. Y le incomoda, pues le incomoda, como mucha gente, le incomoda ver a los homosexuales. Pero me parece que más que incomodarle el acto sexual mismo, coital, ¿no?, entre gente del mismo sexo, lo que le molesta es esa actitud, ¿no?, ese feeling particular de muchos homosexuales, no de todos, de querer hacer escándalo de ese asunto y de querer imponer su homosexualidad. Ahí viene el problema. Cuando comiencen a quererle imponer. Es cierto, en la plaza de armas de Lima hay mucha gente que de forma cotidiana pasa como en cualquier lugar del mundo y se besa y sigue adelante, como cualquier parque público. Pero ahí lo están haciendo en la puerta de la catedral. Ahora, por historia, sé que en ese lugar, por eso precisamente es un poquito alta la catedral, porque debajo hay un templo inca, inclusive, donde hacían prácticas paganas en homenaje al diablo, hace cientos de años, por supuesto, y con orgías y con derramamiento de sangre y toda la cosa, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujer y hasta con animales, niños, etcétera. O sea, tan santo no es ese lugar, para comenzar por ahí. Pero bueno, los españoles, precisamente en un afán de querer santiguar el lugar, de querer aplacar todas esas cosas que ocurrieron por muchos años, pues pusieron encima la iglesia como que chante, ¿no?, como que tumbe toda esa, entre comillas, negatividad. Pues, pero esa actitud burlona del señor Carlín también joroba, ¿no? Hasta, si no fuera porque está con la hija de Alan García, diría que también es medio raro, ¿eh? Medio extraño, ¿no? Medio pasmoso, así, medio
hipócrita, ¿no? Eso, pero, ¿qué tiene
que ver? Oficialmente que esté con la hija de Alan García.
¿Cómo?
No se ha dicho oficialmente que esté con la hija de Alan García.
Sí, ya lo que sí está con ella.
Me ha dicho, somos novios, somos pareja.
Se han visto juntos, ¿no? Y han dicho que Alan García está presentado con él.
Tengo amigos, tengo un camino con ellos, vamos a tomar algo, café, conversamos. No significa que
esté
con todos mis amigos, tengo una relación más allá de la amistad.
Bueno, pero el hecho es que... ¿Qué tiene que ver el Chavo del Ocho con ese asunto? ¿Para qué lo jode a Rafael Rey?
Claro, esa es la parte que si no... O sea, ahí, por un lado, Rafael Rey, como tú dices, tiene sus ideas muy marcadas.
Y se la respeta y se acabó,
claro,
¿no?
Y siempre ha sido así y se le conoce así, ¿no? O sea, así es. Entonces, el invitarlo y obligarlo a ver algo que sabemos todo el mundo, que no es de su agrado, es desafiante. Es desafiante e irónico también, ¿no? Porque lo han obligado a que lo vea. O sea, nadie está avalando la homofobia, pero tampoco podemos ir al extremo de no respetar las formas de pensar de cada quien. O sea, este hombre difícilmente creo que salga y agarra una pistola y mate a un homosexual. O sea, él mismo ha dicho, él respeta el derecho de todo el mundo, lo respeta todo, pero no es de su agrado. Por sus creencias, por su formación religiosa, qué sé yo, no es, pues en su vida tiene una forma de ser y la lleva de esa manera y punto, ¿no? Entonces no tienen por qué obligarlo a ver algo que no es de su agrado. Así como si invitaras a un homosexual y le quieres hacer ver un informe en el cual se hace apología a la homofobia, por ejemplo. Ya tampoco tendrías por qué obligarlo a que se siente a verlo, ¿no? Porque obviamente le va a incomodar. Entonces es
verlo, una cosa con otra. Y disfrutarlo, ¿no?
Claro, no es una cosa con otra. Y en cuanto a que es un tema de la sociedad, un problema sí lo es, pero me imagino también que a Rafael Rey lo han invitado específicamente para hablar sobre política en relación con las últimas elecciones y su participación dentro de la campaña con Keiko Fujimori. No que iban a hablar de otros temas, sobre todo sabiendo, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Que cuál es la forma de pensar y de ser de Rafael Rey respecto a estos temas, ¿no? Entonces, lo que se siente incómodo es el ver cómo se obliga a una persona a que ve, como te dice, disfrute o qué sé yo, algo que públicamente y en ese momento ha dicho que no quiere ver. O sea, hasta Rafael Rey pudo haberse levantado y haberse ido. Seguro que le iban a decir, ay, que se levantó y se fue, homofóbico y todo lo demás. Ya, o sea, se quedó aún así, pasó y dijo lo que opinaba, porque es lo que siempre dicen, ¿no? Crudamente o no, pero siempre abre la boca y dice lo que piensa y siente, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Ahora, que si estos chicos se fueron a la... Para mí, personalmente, la primera vez que ocurrió todo esto, no creo que haya sido intención de estos chicos a propósito de irse a la catedral a besarse, ¿no? En el parque, qué sé yo, ¿ya? Pero me ocurrió eso y es cierto, o sea, lo sacaron a patadas del lugar, cosa que no hacen con el resto de las personas, y se sienten evidentemente afectados porque lamentablemente toda su vida, desde que descubren su orientación sexual, que no es una elección por ellos, o sea, no eligen ser homosexuales, lamentablemente se orientan hacia ello, no se sabe aún, hay muchos criterios, muchas hipótesis, si es genético, si es por una cuestión de familia, si es una formación, los padres, familias disfuncionales, qué sé yo, no se sabe, pero el asunto es de que no tienen la posibilidad de elegir ser o no ser, simplemente es algo que ya no pueden, es algo contra lo cual no pueden luchar, y para ser felices, pues tienen que aceptarse, ¿no? Como son. Y sin embargo, pues, lamentablemente se ven rechazados constantemente por el resto, inclusive por su propia familia. Es triste que una persona que sienta amor hacia alguien no pueda demostrárselo abiertamente como lo hacen los demás, porque a los demás les produce asco, les produce, pues, molestia, incomodidad, al extremo algunos de producirles odio y querer dañarlos, ¿no? Es triste llevar una vida de esa forma, vivir así. Que la gente no los acepte, que no acepten el amor, sea cual sea la forma en que lo manifiesten. Ya después, las siguientes veces, ya creo que sí ha sido desafiante el querer irse nuevamente a la catedral, el querer hacer el bullo y todo lo demás, porque ya les prendieron pues la mechita, ¿no? con ese incidente. Pero tampoco pues vamos a estar presionando de uno u otro lado, ¿no? O sea, acá lo que se trata precisamente es de eliminar o disminuir la homofobia. Pero eso no significa que necesariamente tengamos que obligar ni a un grupo ni al otro a aceptarse, no solo aceptarse, sino a disfrutar y manifestarse y llevar la vida del opuesto. A eso me refiero. O sea, no le puedes obligar a un homosexual a que viva una vida heterosexual, que la viva, que la tenga que vivir y todo lo demás así, cuando su vida es otra, y viceversa, ¿no? O sea, cada quien con su vida y como la ve, pero sí respetándose los unos a los otros. No sé si en algún momento habrá alguna forma de que los seres humanos se puedan integrar por completo para poder aceptarse mutuamente. Creo que el problema no es que sean homosexuales y otros sean heterosexuales. El problema es lo que realmente sientes y cómo haces las cosas. Si las cosas las haces pues con maldad, envidia, con todos esos elementos negativos que lamentablemente el ser humano guarda en su interior. Todos tenemos momentos maliciosos en nuestra vida, en nuestro existir. Si esas cosas disminuyen y las cosas se hacen más bien siempre para fraternizar, con amor, ese problema puede ir disminuyendo. Pero la verdad pues es algo que va a pasar mucho tiempo, porque al contrario, al margen del tema de la homofobia, cada vez en el mundo se ve más violencia por cuestiones a veces innecesarias.
Bien, y antes de irnos al corte, tenemos acá: un perro es condenado a morir lapidado por ser reencarnación de un abogado. Esto es en Israel. Los jueces israelíes dicen que el alma de un letrado que hace más de 20 años los maldijo se habría quedado en un can callejero. Ahí está el perro. Un perro callejero fue condenado en Israel a morir lapidado por esa razón. Según un juzgado rabínico ultraortodoxo que cree en la transmigración de las almas, la terrible decisión fue tomada luego que el perro de gran tamaño ingresara de repente a dicho tribunal, causando el pavor entre los jueces. Los jueces, a pesar del intento de los presentes por sacarlo del lugar, este permaneció ahí ladrando, ladra y ladra. Fue entonces que uno de los magistrados presentes recordó que hace unos 20 años un célebre abogado laico ya fallecido echó una maldición divina en dicho juzgado para que él se reencarnara en un perro considerado impuro por la compilación de estrictas leyes judías del Alajá. De esta forma, estos declararon que el espíritu del abogado había renacido en el cuerpo del perro. Poco después de ocurrir el hecho, el juez lo condenó a la lapidación al perro. Sin embargo, para su buena suerte, el perro logró escapar de un grupo de niños del barrio, a quienes se les encargó ejecutar la sentencia, informó el medio Inet. De otro lado, una asociación israelí que defiende a los animales salió a resguardar al animal y presentó una demanda contra el jefe de la corte. ¿Puedes creer eso?
Qué increíble, ¿no? Pobre perro. Si será o no será la reencarnación, ¿cómo puedes probar eso simplemente por lo que se te ocurre en base a algo que ocurrió hace tiempo? No recuerdo, claro, capaz entró, tenía hambre, no sé, o alguien le hizo
o capaz sí es cierto,
pues, pero no creo que en ese instante hayan podido llegar a esa conclusión de manera científica y contundente, ¿no?
Muy bien, y ahora el presidente Alan García está inaugurando una serie de obras. Es un faraón este hombre. Está inaugurando el nuevo Hospital del Niño, mira, el Estadio Nacional, ultramoderno, con luces a todos colores, el Teatro Nacional, donde espero verte actuar en algún momento, el nuevo Teatro Nacional, así es, no es el Teatro Segura ni el Teatro Municipal, el Teatro Nacional, que queda ahora en San Borja. Y el mejoramiento de la Costa Verde, especialmente esa famosa subidita de Miraflores que no tienen cuándo acabarla, pero parece que ya está terminando también. Ha hecho la inauguración del inicio de las obras del tramo 2 del proyecto vial Irsa Centro, que comprende los tramos del puente Ricardo Palma, La Oroya, Huancayo y La Oroya, Cerro de Pasco. También explicó que una de las que ya ha terminado es la carretera asfaltada que parte desde Cañete y pasa por Lunahuaná, Zúñiga y Aullos, y más adelante llegará hasta Chupaca en Huancayo. Mira, o sea, desde Cañete se puede ir hasta Huancayo a través de esa vía, extraordinario. Y la otra vía es la que conduce desde Huaura, Ollón, Churín, Yanahuanca, Ambo, hasta Cerro de Pasco. O sea, la van a hacer una nueva, si es que creo que ya la han terminado, la están terminando, carretera que pase por Churín y que vaya desde Huaura. Qué bueno por eso, porque es un lugar maravilloso, Churín. Sin embargo, va a indicar, por supuesto, que va a tener mucho más tráfico y mucha más gente que va a estar queriendo ir a ese lugar, y ya va a perder su encanto. Muy bien. Vamos con lo último del programa. Volvemos en unos instantes aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos. Tenemos ya el siguiente tema todavía. Oh, aquí está. Regresamos en Sol. Viene Amanda Miguel con la última canción del programa, Así Como Hoy, en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Volvemos.
Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras. Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo. Nada, esta vez nada ni nadie va a impedir que seas para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante. Llevo como un talismán nuestra fotografía, y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo. Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así, así como hoy. Sobra la vida, que me falta tu amor, así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión, así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan siento mujer. Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras. Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo. Nada, esta vez nada ni nadie va a impedir que seas para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante. Llevo como un talismán nuestra fotografía, y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo. Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así, así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor, así como hoy, que no tengo cadenas, que la sangre en mi pena es volcán de pasión, así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer.
Porque yo me siento tu mujer.
Que todo en la vida, cada vez que se pega.
y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Quiero presentarle una queja.
¿Queja?
Porque el señor A. Mora, no voy a decir el nombre porque una rosa me lo ha prohibido, en su Facebook no ha publicado las fotografías maravillosas del elenco de bailarinas de Brenda Carvalho. Ha puesto la foto del monstruo del lago y de otros personajes, pero no ha puesto.
O sea que has entrado adrede a buscar esas fotos.
Me llegó una notificación donde aparecía el monstruo del lago, pero y asumía que así como puso el monstruo del lago, y también te había puesto a ti, también, que tú no eres el monstruo del lago, por si acaso, ¿no? Había puesto, pero no había puesto, solamente puso al gran monstruo del lago.
Ya basta, ya.
¿Qué importa el monstruo del lago, realmente?
Entra a la página de la chica, se buscará seguro.
No está. No está. Solamente está el Brenda Carvalho, pero bueno, en fin. En fin. Vamos a entrar con los estrenos de esta semana para en el programa Extremos. Demasiado poco tiempo en el teatro.
Yo soy uno que dice.
¿Cómo?
Mío.
Sandro, ya calma, tía.
Ya basta. ¿Ya?
¿Qué?
¿Qué crees?
¿El programa?
No, pues, mis estrenitos.
Ya, ahí están. Adelante.
Estrenitos, se ha estrenado esta semana Demasiado Poco Tiempo en el Teatro El Arco, de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Y está por estrenarse ya cerquita, Escrito en Piedra. Son tres obras cortas sobre el destino. En Escrito en Piedra, de Claudia Sasha, un hombre quiere inmolarse por una causa justa y para ello necesita la ayuda de su mejor amigo. ¿Es inevitable su sacrificio? Y al mismo tiempo es inevitable una traición, y que garantiza que las cosas salgan exactamente como se planifican. En Extinción, de Franklin Dávalos, la segunda obra corta de esta mega obra, una elegante y extraña mujer visita a su joven nieto postrado en una silla de ruedas debido a un accidente. Los dos tratan de engañarse para no aceptar que el destino les reservó la trágica suerte del apocalipsis. ¿O de pronto no es así y todo es un juego de máscaras? En la tercera obra, En Apego, de Eduardo Adriansen, una mujer muy mayor y embarazada, hace muchos siglos visita a un extraño cartomántico para que le eche la suerte, como acostumbra hacer cada 5 años, pero el cartomántico le exige muchas condiciones para esa terrible y decisiva lectura. ¿Qué le depara el destino? ¿Qué engendro saldrá de ese nuevo salto al vacío? Esta obra se está presentando en el teatro, o se va a presentar, porque es un próximo estreno en el Teatro Racional, en la Avenida Balta, 170 Barranco, a media cuadra de la estación Balta del Metropolitano, a partir del 23 de junio hasta el 23 de julio, los jueves, viernes y sábados a las 20 horas con 30. Entonces Alicia Cayó, escrita y dirigida por Mariana Galtaus, ya está en preventa. Obra ganadora de la tercera edición del concurso de dramaturgia peruana, Ponemos tu obra en escena, del Británico. La obra se desarrolla en el Hotel Wonderland, un singular lugar donde tres mujeres se hospedan. Alba, de 50 años, llega con su esposo Basilio, huyendo de una plaga de insectos en su hogar. Daniela, de 45 años, una dramaturga que debe encerrarse a terminar una versión teatral de Alicia en el País de las Maravillas, acompañada por su hija de 15 años. Paz, a quien ha dejado plantada su papá, y Alicia, quien trae a su novio Martín para recibir su cumpleaños número 40 y concebir a su primer hijo. Las tres mujeres caen a un hoyo muy profundo y tendrán que enfrentarse a difíciles cuestionamientos sobre la maternidad y el sentido de su existencia en este mundo. Escrita y... ¿Qué te pasa, Sandro? ¿Por qué haces voces en segundo nivel? para rajar. Escrita y dirigida por Mariana Daltaus, con Vanessa Saba, Paul Martán, Ana Cecilia Nateri, Carlos Mesta, Sofía Rocha y Patricia Barreto. De jueves a lunes se va a presentar esta obra a las 20 horas y ya las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del Teatro Británico. Continúan en temporada Amor sin Barreras, que va hasta el 10 de julio en los horarios siguientes: jueves y viernes a las 20 horas, sábados en doble horario, 16 horas con 30 y 20 horas, y los domingos a las 19 horas.
¿Quién actúa ahí?
Uf, varios actores, Marcos Unino, Rosana Fernández Maldonado son los protagonistas.
¿Qué más?
Nathaniel Sánchez.
¿Qué más?
Ay, no sé, pues no tengo toda la lista acá.
Estás equivocada. Porque Nathaniel Sánchez ya no va a actuar.
Sí, ya está actuando ya.
No,
ya está actuando.
La reemplazada es la señora Natalia Salas.
No, ya Nathaniel se ha incorporado o reincorporado a la obra. Ya estrenó. Anabella y Sina, de Cristian Muñoz. La obra teatral está en escenas el 27 de junio en la Iglesia Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas. Casi Normal, en el Teatro Marzano, de jueves a domingos a las 20 horas. Aeropuerto, en la AFP Integra del Mali, en la ex Filmoteca, de jueves a domingos a las 20 horas. La Señorita Julia, en la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Una Vida en el Teatro, en la Pontificia Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. La Madonita, en el Teatro de Realidad de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. Y esta es la última semana de la obra ¿Y dónde está el tenor? En el auditorio del Colegio San Agustín, de jueves a lunes, mejor dicho, ya este es el último lunes, a las 20 horas. En niños, mantiene en temporada Mary Poppins, La magia de una niñera tierna, en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas. Había una vez, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, los sábados y domingos a las 17 horas. Y Juguetes en Fuga, en el auditorio del Centro Cultural El Olivar, los sábados y domingos a las 16 horas. Esas son las obras de teatro para niños. En cine tenemos que se ha estrenado esta semana El Coleccionista. Arkin es un ladrón ex convicto que decide entrar en la casa campo donde acaba de entrar a trabajar su ex mujer para robar una valiosa joya. La desagradable sorpresa para Arkin llegará en forma de un brutal asesino en serie, familiarizado con las técnicas de tortura de la Inquisición Española, que se encuentra en el interior de la casa y tiene secuestrada a toda la familia. Dirige el guionista de varias películas de Saw, Priest, el Vengador. En un mundo asolado por siglos de guerra entre el hombre y los vampiros, Bethany es un legendario guerrero que destacó durante la última guerra del vampiro, pero ahora es solo un sacerdote que vive en compañía de otros hombres en las amuralladas ciudades distópicas controladas por la iglesia. Sin embargo, cuando su joven sobrina es secuestrada por un grupo de vampiros asesinos que viven en los páramos desolados del exterior, el sacerdote rompe sus sagrados votos y emprende su búsqueda, decidido a vengarse de los secuestradores, especialmente de su brutal líder. En esta aventura le acompaña Hicks, el novio de la chica, un sheriff y una sacerdotisa, miembro de la legión de asesinos de vampiros y poseedora de habilidades de combate sobrenaturales. ¿Cómo conseguir novio en 4 días? Georgina Scott es una chica de 33 años de edad que se separa de su pareja cuando se hace obvio que él no comparte sus deseos de tener familia. Es en este momento que Georgina descubre que la menopausia precoz es una constante en su familia y decide visitar a un especialista, quien le dice que sus días para procrear están contados y que el siguiente periodo de ovulación será el último de su vida. Es aquí que, con la ayuda de unos amigos, elabora un plan de acción que va desde buscar un banco de esperma, desconocidos en discotecas y funerales y demás situaciones jocosas e hilarantes, que ella trata de ganarle la partida a su reloj biológico. Esas son las películas que se han estrenado esta semana en el cine y las obras de teatro que se vienen, que están en temporada y que están concluyendo también.
Hasta la próxima semana, acá en Extremos. Esto es Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa que hemos tenido hoy, el episodio 145 de Extremos, que ya se va.
Hasta la próxima semana, efectivamente, donde tendremos más novedades, más noticias,
no,
más cositas.
Falso.
¿Por qué?
Porque la próxima semana no vas a estar.
Ah, verla la próxima semana.
Va a estar, va a estar la sensual y espampanante Tania, Tania, porque ahora Ana Rosa es nueva faceta a la Rosa del Río.
Ya basta.
Que darle su patadita de vedette. La vedette.
No soy vedette.
La vedette.
No soy, este, me estoy yendo a
la sucesora de Luis Loza, y eso lo predijo Joseph.
Ah, también estoy viendo un festival de cuentacuentos en Huaraz. Por si acaso, para los que nos están escuchando desde Huaraz, vamos a estar desde el 24 hasta el 26 de junio. No, viernes, sábados y domingos en el Callejón de Huaylas. Distribuidos por
ahí,
contando cuentos. Así que esperamos verlos.
Ahí,
por
van, ahí. Estar, ahí van a estar.
Achis.
Les saludas a Huascarán.
Achis.
Ahí recuerdo.
Va a ser bellísimo regresar a Huaraz, un lugar tan hermoso.
Yo también he ido. Sí. Este, sí, te voy a dar un dato de unas amigas ahí para que te des.
¿Cuál es que te chocó?
No, se sirvió un rico sancochao.
Sancochao.
Gracias, hasta la próxima semana conmigo, este, y a la Rosa hasta
en dos semanas.
Algún día, ¿no?
Mira cómo hablas. Ya, claro. Así te quiero ver si es que pasa algo y ya no regreso.
¿Cómo?
Así te quiero ver si es que pasara algo y ya no
regreso. Pero es tu gusto, es tu placer, ¿no?
Que no regresar.
No, no, irte de viaje a tu.
Ya, pues, pero eso de que algún día, como si.
No, pues, no, es que no va a ser
el
vacío.
Si quieres, te doy el gusto.
El gusto, el chico no, del gusto.
No tengo ningún reparo en levantarme e irme por esa puerta y no volver a verte jamás.
¿Y quién va a ir también? Va a ir el Pablo Luna.
Pablo Luna, Úrsula Rojas y yo.
Muy bien. El trío Dinamita va a estar allá. Bien. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.